se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Estamos en vivo para todos ustedes hoy viernes. ¡Súbele, Willy! Ok, quiero que todos accesen su archivo de memoria musical. Héctor Padilla, mejor conocido como Pada, creativo, escritor, locutor en W Radio, W Deportes, creador y guionista del podcast Dimensiones Oscuras en Spotify. Vamos a hacer Name That Soundtrack. Si ustedes son de los que ven películas y sí están poniendo atención a la música y si lo guardan en su banco de memoria, van a poder jugar este juego muy fácil. Pada, el micrófono es tuyo.
Bien, en esta ocasión y abrimos un poquito más las reglas porque no solo van a ser canciones que fueron compuestas exclusivamente para las películas y además también la vez pasada pusimos nada más 80, pero creo que ahora podemos abarcar mucho más para que también sea 90 y demás. Entonces, hay una que obviamente va a ser muy obvia y es la que teníamos que empezar el día de hoy sí o sí y es más bien instrumental, pero no podíamos dejarla pasar de una.
Ok, ¿este ya hay días de adivinar?
Ya.
Ok, sí. A ver.
¿De qué película es esto, pantalla?
No, no suena padre.
Amityville.
Nah.
No. Okay.
Más sencillo de lo que creen.
Poltergeist.
No.
Por tus pujidos nos cacharon.
Bueno, que tiene algo de pujidos, ¿eh?
Sí, sí tiene.
Y es esta parte. La que sigue.
Ahí viene. Escucha, escucha.
Dice kill, 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 ma, ma, ma.
Psycho.
No.
Hereditary.
No.
Friday the 13th.
Exactamente.
Oh, my
exactamente,
God. Nunca lo hubiera dado. ¿Sabes que creo que nunca he visto una película de Friday the 13th?
Y yo pocas. No es mi saga favorita de...
Tampoco
de...
es mi saga favorita, sí, no, pero no, he visto pocas.
Sí, sí, sí.
De, como de películas.
Pero este es un clásico.
Como dice
sí, sí, sí. No, y por eso decía, no, había que poner esta, ¿no?
Oye,
o sea, no podíamos...
Cat 70 le dio, ¿eh? Viernes 13.
Bien, bien. Sí,
los sí, quiero sí, escribiéndome en Twitter.
Sí. Friega.
Adivinando las canciones.
Mi amigo Paco también me
mandó. Viernes 13,
no mames.
Ok.
Muy bien. El Exorcista.
Sí.
Mike Oldfield.
Así es.
Tubular Bells.
También otra que no podíamos dejar fuera.
Oigan esto, oigan esto. No. No.
¿No puedes?
No, no puedo. ¿Lo que es la inconsciencia de los niños? A escondidas de mi mamá.
Ajá.
En casa de una amiga. Vi El Exorcista.
Sí.
Tenía 10 años.
¿Qué claro. tontería hiciste?
Sí. No. A mí me pasó con Nightmare on Elm Street, o sea, tres de las que la tramo. Yo creo que también como 9, 10 años. Sí, sí, sí.
Yo vi hasta los 15 años El Exorcista. No antes.
Yo a los 10.
No, estupidez terrible.
Horrenda.
Y The Shining, ¿te acuerdas? The Shining la vi a los 14.
No sé por qué a mí The Shining me aburre horrendo.
No, tienes que entender la película. Tienes que entender lo que hizo Kubrick con esa obra maestra.
Y que además acaban de estrenar la secuela de... Bueno, una más de las secuelas del Exorcista. Yo no la vi, le vi muy, muy malas reseñas, entonces
sí,
me alejé.
Pésima, sí, pésima, ni la vean.
Sí, okay.
Pero que vienen muchas más que porque compraron
sí,
todos
los
derechos para hacer 8,000.
Y okay, empezaron a hacer una serie de entrevistas a los originales.
Uh-huh.
Fue una producción maldita.
Sí, sí, sí.
Maldita.
Sí.
Pasó todo.
Ok, dejemos un lado lo instrumental y ahora sí vámonos a canciones. A ver esta. Es un cover. Es una gran canción
una
y sí
joya.
Te pone como inquieto.
All around me are familiar faces, worn out places.
¿Quiénes son las voces?
No puedo con R.E.M.
¿No es R.E.M.?
¿No es R.E.M.?
¿Creep?
¿No?
No.
¿Quién canta
escucha?
¿Creep? ¿Radiohead?
Radiohead.
Oh, ¿cuál Creepter? Oh, no. Sí, Radiohead. Pero no estamos lejos de ellos.
Muy lejos.
¿La original no recuerdas tampoco? La original es de Tears for Fears.
Ajá.
Ok. Este es un cover que hacen Michael Andrews y Gary Jules. La canción se llama Mad World. Y la hicieron para Donnie Darko.
No seas payaso. Si estas son las canciones que traes, no se va a poder.
Estas son las canciones de culto y de películas.
Espérate,
de culto.
Sí, sí, ahí viene, ahí viene.
Bueno.
Cero le atiné, cuentavientes.
Ok, va, esta es más agradable.
Mira, Marca dice Donnie Darko.
Claro, aquí sí están atinándole.
Muy bien, don Marco Plancarte.
Es una película animada también de culto.
Nightmare Before Christmas.
This is Halloween.
Sí. Danny Elfman haciendo también las voces, porque recordemos que Danny Elfman también cantaba y además de ser obviamente un excelente escorista, pero también tenía su proyecto Oingo Boingo, que era una banda tal cual musical. Sí.
Sara Garcés dice que vio el exorcista.
Está increíble el Haunted Mansion de Disneyland, que lo convierten en con esta temática. Está increíble durante
Halloween. Okay, bien.
En esta misma área, una escena icónica, muy divertida.
Ay, si te la sabes, ya.
Beetlejuice.
Yeah.
Sí.
Déjala. Tampoco nunca vi Beetlejuice bien.
Pues esta es la escena icónica, ¿no? Donde todo el mundo empieza a bailar.
Empieza a bailar.
Poseído, ¿no?
Yo tampoco.
Todo el mundo.
Cero. Harry Belafonte, una canción de los 60, pero es lo que decíamos, ¿no? O sea, retomar estas canciones que ya existían, pero surgen a partir de escenas icónicas del cine, ¿no?
Se tienen que apurar contestándome en Twitter, ¿eh? Porque, o sea,
pero
apenas
ya
van
ya vinieron, Beetlejuice, muy bien.
Ah, sí, Cat 70, Beetlejuice, me la tenés la novia de Pada.
Exacto. Ese Cat hay que traerlo para ver si, así como, ronca duerme.
Ok. Por ahí del mismo creador, viene esta es más densita.
Ajá. O sea, no tengo idea.
Yo tampoco.
A ver la voz.
A ver, danos pistas.
Ahorita con la voz, vamos a ver.
Ahí va. La vez pasada pusimos la canción que compuso Prince para la primera película. Esta es de la segunda película. También es de Tim Burton. También el score lo hizo Danny Elfman.
Batman. Sí.
¿Pero cuál?
Nunca le hubiera dado, ¿eh?
Batman Returns, que fue la segunda parte donde justamente aparece Michelle Pfeiffer como Gatúbela, Danny DeVito como Felipe el Pingüino, y el Seducción de Banshees.
O sea, Kat se las estás spoilereando,
le filtraron el guión. ¿Qué pasó ahí? Fue el mismo Tim Burton quien se acercó a Siouxsie para decirle, oye, pues me interesa que ahora tú seas la que componga una canción original para la segunda parte de Batman. Luego,
venga,
viene la tercera.
Esta la vas a adivinar rápido, sí. Marta. Ahí está, ¿ya?
También es de un Batman, ¿no?
Sí.
Batman Returns.
No.
La que sigue.
Batman The Vengeance.
No.
Batman Forever. Mama.
Batman My Balls. No. Batman Forever.
Okay.
Con Val Kilmer, con Nicole Kidman. Ahora, la historia detrás de esta canción es bien interesante porque Joel Schumacher, que fue el que ya dirigió esta tercera entrega, quería que Bono hiciera un cameo dentro de la película haciendo su personaje de Mephisto. Recordarán que en la gira SuTV, Bono aparecía aparecía como Mephisto con estos cuernitos de diablo, y también aparecía como The Fly cuando se ponía estos lentesotes. Entonces le dijeron, estaría bien padre que tú como Mephisto aparecieras en una fiesta dentro de la película. A la mera hora no se armó, pero Bono sí se prendió con el proyecto de formar parte de una película de Batman, y dijeron, bueno, ¿qué te parece? Mira, tenemos una canción atorada de ahí de las sesiones que hicimos para el Suropa, entonces te regalamos esta canción para que forme parte del soundtrack, y de ahí surge Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Y ya, y a partir de, y luego en el video, si usted recordará el video es animado y sale Bono interpretando justamente a estos dos personajes, a Mephisto y a The Fly. Y es una gran canción, la verdad es que cuando todavía YouTube se podría dar esos privilegios de formar parte de un soundtrack, ¿no? Ahorita creo que ya sería algo más complicado, más, un poco más serio, y no estas canciones un poquillo más desenfadadas.
Venga, la que sigue.
La que sigue también está facililla, ¿eh?
A ver. Me siento
desde ahí.
Ahí va, es el... Con esto lo vas a saber.
Men in Black.
¿Qué tal?
Hablando de Will Smith. Sampleo de...
Patrice Russian, Forget Me Not.
Eso, por eso me gusta venir.
Eso, que no sería que no.
Oye, además este fue el primer sencillo de Will Smith como solista. Yo pensé que...
¿No fue Get Jiggy With It?
No. O sea, esto lo ayudó. Mira qué inteligente.
Summertime, the DJ.
No, porque todo era con, todavía era con DJ y Jazzy Jeff. Este fue él solito. Este fue para el Big Willie Style, para su primer disco solista.
Me encantaba esta canción.
Y luego también se encarreró Will Smith con la que hizo de vaqueros, Wild Wild West, donde también sacó una canción. Y pues bueno, obviamente la supo manejar muy bien desde el inicio.
De acuerdo. Siguiente.
Esa también te va a gustar y la vas a adivinar luego. Luego.
A ver.
Ahí está.
Jurassic Park.
¡No, hombre!
¡No!
Alien.
¡No, hombre!
Ahorita, ahorita
que... se molesta conmigo, para que no le atino. Los Critters 3.
Goonies, va a decir.
Goonies. The Goonies. ¿Cuál es, cuentavientes?
Sí, la sabes.
A ver.
O sea, es que estás poniendo...
No. Hijo, ahorita que...
Es que
ahorita,
te juro
ahorita,
que me bueno. Estoy enchilando okay, por okay. Minuto.
Graben.
Ya le dieron los
cuentavientes. Estas son, ¿sabes qué?
Graben,
das tú, no. Das puñaladas por la espalda.
Graben lo que está diciendo para que ahorita diga, discúlpame, padre.
Ghostbusters.
¡No, hombre!
A ver, aquí ya pusieron ver, una en Telegram.
No lo digas. Quiero que ella solita se dé cuenta.
A ver.
Ahí.
Perdida, no sé qué.
Que empiece a cantar, por favor, el señor.
Ahí está.
Ya miro cuál. ¿Pero de qué película?
De Godzilla. Sí. Canción original que compone para Godzilla, para una terrible película, pero con un gran soundtrack.
¿Sabes qué? A este cuate le voy a tener que meter una puñalada en la espalda.
¿Cómo se ardió? Okay. De que no supo.
Qué bárbaro, ¿eh? Okay. Perfecto. Okay, estás okay. Muy de sacalepunta.
Okay.
Muy bien. Okay. Dime en qué película sale esta canción.
La tenías tan a la mano, además.
Que la amo. A ver, lo sabes perfectamente. Y no es la bonita mi barrio, ¿eh?
Es Jamiro, pero ¿de dónde?
¿Es Jamiro?
Sí, claro. Desde los primeros acordes.
Aparte es una letra tan bonita.
Sí. Ahí voy.
Y dice así. I must leave. Es Sliding Doors, my friend.
Ajá. La que me acabas de recomendar, que me voy a echar este fin.
¿Nunca has visto Sliding Doors?
Es la de Gwyneth Paltrow.
Sí.
¿Verdad
que
encanta?
Es un peliculón?
Es una gran lección de decisiones que no tomas.
Exacto.
Sí, okay, sí, okay, sí.
Es una gran película, París. Qué bueno que la reconociste.
La tenía fuera del radar, pero sí es muy buena.
Bueno, esta canción es cuando ella le está dando la vuelta a su vida.
Ok.
Vela.
La voy a ver este fin.
Ok, va. Vamos de apuñalada por puñalada. Ok. Échala.
Ya estoy. Sí.
Emmanuel 3.
No. Película filmada en México.
Órale. Traffic, ¿o qué?
No. Baz Luhrmann.
Ah, ¿Romeo y Julieta?
Nunca la vi.
¿No? Es muy buena. Con Leonardo DiCaprio y Claire Danes. Es muy buena.
Yo amo a Baz Luhrmann.
Sí, Baz Luhrmann. Con toda esa estética que tiene.
Espectacular.
Y la canción es Number One Crush de Garbage.
El otro día traté de ver la película. No es Baz Luhrmann, es... ¿O es Baz Luhrmann? No, es Baz Luhrmann.
¿Cuál vi el título?
Esta película que sale Everybody and Their Brother. Que tiene una estética de Wes...
Wes Anderson.
Yo no puedo con Wes Anderson.
Amo Wes Anderson.
Yo amo. No, yo no.
Con lo que
empecé a ver la película, esta última. No, no, no. Casi me quito la vida en el minuto 20.
Es que ya, desde
pero
entrada,
es que son lentas,
que
tú
dices,
no la vas a aguantar
no,
jamás.
Desde que dices, no. Desde que dices, es que tiene una estética, ya valió mal.
Pero sí, está bien.
No, no, y además me chocó porque justo hace una semana dijo Wes Anderson, ¿cuál estética? Casi diciendo, ¡ay, me sale sin querer! ¡Cállese, payaso!
Oye, Cristian de Anda le dio, dijo Romeo y Juliet. Okay. Eri Trejo también le dio. Muy bien.
De ese mismo soundtrack voy a poner esta.
Ok.
Porque te gusta, según yo, la original, porque es un cover.
A ver. El crucero del amor.
No.
Con Julie, Isaac Washington, Captain Stubing. ¿Cuál será? Los Ángeles de Charlie.
No. No, la película es Romeo y Juliet.
Ah.
¿Pero la canción?
Sí.
Young Hearts Room.
Ok, hacemos una pausa, regresamos y seguimos con el Name That Soundtrack en W Radio.
Yeah.
negocio, un proyecto, una pyme. Prepárate. El Chulame Changarro 2025 está por llegar. Inscríbete antes del 22 de octubre en enchulamelchangarro.com.mx y en wradio.com.mx. Espéralo. Espéralo. Con Marta de Baile en W. Permiso Segov-SG, / DGRTC, / 1652, / 2025. ¿Quiénes serán los próximos grandes casos de éxito? Próximamente en Chulame el Changarro 2025. Tienes hasta el 22 de octubre para inscribirte en enchulamelchangarro.com.mx y en wradio.com.mx. Espéralo. Solo con Marta de Baile en W. Permiso Segov-SG, / DGRTC, / 1652, / 2025.
Ladies and gentlemen, name that tune.
Estamos de regreso en W Radio. Estamos jugando Name That Soundtrack. Vamos a poner a prueba su memoria musical. Y hay muchos cuentavientes participando en Twitter.
Sí, me gusta.
Entonces, Pada, que es el experto en esto, nos está poniendo música de películas. Y a ver quién la atina primero.
Ok, estás listo.
Yo voy bastante mal, por cierto.
Vas bastante mal.
Pero qué tal la puñalada por la espalda que me metió hace rato, ¿eh?
A ver, muy Jamiroquai.
Exacto.
Sí, ok.
A ver, dale.
Vamos con
esto. Ok, va la canción. I got my man say
on
you.
My Sharona de Reality Bites.
¿Qué es Reality Bites?
Una película que vi cuando tenía 14 años con
Winona
Ryder.
Pero,
esa
oye,
película,
¿se acuerdan de esta canción de The Knack? A ver, súbele. Es que otra vez, yo tenía 13 años cuando salió esta canción de Maestro.
1979.
Es correcto.
Sí. Y...
¿Me explicas cómo bailábamos esto?
No tengo idea.
O sea,
No. Ben Stiller, que también es el director de la película, lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Cómo se ha descuidado mucho el curar un buen soundtrack, y el mismo Ben Stiller dijo, no, a ver, sentémonos, porque este soundtrack tiene que quedar de 10, y por eso incluyeron otras canciones como Lisa Loeb con
Stay. Sí, esa es mi favorita de este soundtrack.
Sí.
Muy bien.
Entonces, sí.
Ahorita le voy a meter otra puñalada por
ya
la espalda.
Ya le atinaron los cuentamientos, claro.
Viene serie de televisión de Reality Bites, a ver qué tal sale eso.
¿Sí?
Sí.
Por eso. Yo te quiero.
¿Por eso qué?
¿En dónde? ¿Sabes dónde?
No, creo que en Peacock. A ver en México dónde la exhiben.
Ok.
A ver.
A ver, dale.
Estoy listo, ¿eh?
Te escucho, Pada.
Pues espérame porque no empiezo. Whether I'm right. Ay, no. Whether I'm wrong. Whether I find a place in this world or never belong, I've gotta be me.
I've gotta be me. A ver, voy a dar un premio, no sé cuál, a quien me diga ahorita en Twitter en qué película sale esta canción.
No, en Telegram también.
Sí, es Frank Sinatra.
No.
¿No?
Es como Walk the Line. And I won't give
up this dream of life that keeps me alive. I've gotta be me. I've gotta be me. The dream that I see makes me what I am. That faraway prize. Es de ocho.
¿De ocho?
¿Qué es eso? Elsa, ¿qué sería? ¿Cómo que es de ocho? Aparte es una gran canción. Es de la película Nobody. ¿Ya la viste? ¿No la has visto?
¿Cuál es Nobody?
Con Bob Odenkirk. El que hace
Better Call Saul.
Better Call Saul.
Okay.
No la he visto.
Tienen que ver esa película de Nobody. Es una de mis películas favoritas de los últimos tiempos.
Sí.
Si no la han visto, cuentavientes, véanla.
Sí,
100%
de la lengua. Pero oigan qué bonito.
I've gotta be me. I've gotta be me. Daring to try to do it or die. I've gotta be me.
Que la gran canción.
Es que
Mátamela.
Fue como que direct to DVD.
Sí, es que esta me suena un poco... Perdóname.
Y es Steve Lawrence.
No, esta es una gran, como tú dices, pero es tipo la de Frank Sinatra que dices ya, en el cumpleaños del papá oyendo... Y si lloré, tal vez reí. Es como ese estilo.
Sí, My Way o The Impossible
way,
Dream, ¿no? Ok, bueno,
okay,
va.
Dos, tres,
va.
Dije impossible. 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 Thank you.
Alien.
Nombre.
No.
Calígula. ¿Cómo vas a decir nombre?
Tápate.
Oh, my God, Toulouse.
Yeah, no, ¿eh? No.
No.
La no.
Sí.
Pero la peli.
A ver. The heat is on. No. Beverly Hills Cop.
Yes.
Oh, my God.
¿La viste?
Sí. Eddie Murphy.
Exacto, Eddie Murphy.
Sí. Muy bien.
Bien, cuentavientes.
Esta sí.
Esta...
Ah, ya le tengo otra puñalada.
Pero apúrense, cuentavientes.
Okay, ¿vas o voy?
No, vas.
Okay. Facilita.
Contigo nada es fácil. Oh, Silence of the Lambs, Wild Horses.
Goodbye Horses.
Odio esta canción.
Sí.
La
entiendo.
Odio, me da un freak. ¿Se acuerdan de esto? No, es que hasta el tin.
Hugh Lazarus,
que.
Me repugna esta canción.
También repugna.
Me repugna.
Pero eso es.
Pero ya sabes lo que es que te repugna.
Y aparte
algo.
Me encanta. O sea, ya voy a incluir el repugnante. Me encanta la palabra, además. Sí, me repugna. A mí también.
Que el director Jonathan Demme la incluye primero en su película Mary to the Mob y luego también la incluye en Silence of the Lambs. Pero ya en una escena mucho más, obviamente, freaky, ¿no? Porque es pues, la parte en la cual el asesino se está maquillando y está cantándola frente al espejo, ¿no? Uh-huh. Una historia muy triste, la de Hugh Lazarus, que falleció apenas en 2022, pero completamente olvidada y de una enfermedad desconocida. Entonces,
sí,
desapareció.
Fue como raro el Hugh, ¿verdad? ¿Sí? Lazarus.
Sí, la verdad es que no pasó mucho más con ella y se desapareció completamente.
Ok, qué padre. Te voy a meter una puñalada en la espalda.
A ver.
Bueno, a ver, chiquitiqui.
Vale.
¿En qué película sale esto?
Además una mega rola. Uy.
¿Puedes decir de qué película es esto?
No. A ver,
No.
Pues este es Wang Chung.
Esto es Wang Chung.
Y la película no puedo recordar, la neta, pero sé que es Wang Chung porque
morir y vivir en Los Ángeles.
Live and
Die. Die in L.A.
Puso
L.A.
Cat. 70.
Sí. Híjole, ¿quién lo dijo?
Muy bien.
Cat 70.
Oye, Cat, o sea, no, neta, Cat, estás grueso, ¿eh? No sé si es grueso o gruesa.
O Cat está googleando.
No, es...
¿Verdad?
Oye, vente un reto,
Cat. Oye, Cat dice Nobody es un peliculón. ¿Verdad que es lo máximo, Cat?
¿Cuál?
Vean Nobody este fin de semana, les va a gustar.
Ay, Nobody la vimos juntas.
Sí.
Ah, no. Sí, la vimos juntas,
sí, la
claro.
Vimos juntas. Ok.
No, sí, claro que es un peliculón.
To Live and Die in L.A. Y es de Wang Chung, de 1985. Ok.
¿Facilita?
Saca el puñal.
Facilita, no.
Ok.
No.
Échala.
No, estamos todavía con las cartas fuertes.
A ver.
Ay, Never Ending Story. Sí, la amo. Ay. La película la amé.
Ay, oigan.
Pero la mano
ah,
de...
el perro.
Sí, el perro.
Ah, sí, claro.
El perro. Y no, y la mano de Giorgio Moroder.
Sí, producida por Giorgio Moroder. Y que hace poco el efecto Stranger Things, ¿no? De que si metes una de estas canciones en Stranger Things, se va para arriba.
No, bueno,
y la meten claro, cuando la Dustin está cantando con su novia. Ajá.
Bien, 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 bien. Bien.
Okay.
Ok, adelante. ¿Sí? Obviamente es Cheer for Fears. Everybody rules the world. Everybody wants to rule the
pero
world.
¿Pero qué peli es?
¿Pero qué peli es? A ver, cuéntame, ¿en qué película
pensando,
salió esto?
Está complicada, ¿eh? Porque no es una canción compuesta...
No claro, es para una...
Pink?
No.
¿O Mannequin?
No.
Es de esa, toda esa camadita.
The Breakfast Club?
De esa camadita.
Oh, my God.
Es más ciencia ficción, comedia.
¿Ciencia ficción? Los hijos.
No.
No sé qué. Debe de ser de una de estas, ¿verdad? Dinos el caso.
Era Val Kilmer, si no me equivoco.
Val
Kilmer.
Ni en Twitter,
¿seguro no es Breakfast Club?
No. Era Val Kilmer. La canción aparece en los créditos. Se llama Real Genius.
Nunca la vi.
No te la mando.
Es de... experimenta con un láser, es comedia con ciencia ficción.
Como
experimentan
esas de
con un,
Back
con un
to the
láser.
Future, yes, ¿eh?
No tanto así, más un poquito como Weird Science. Yes. Que eran medio menzones, la verdad.
Ah, okay.
Pero pues consiguieron.
No le hubiera dado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No le hubiera dado.
Ok.
Mira. Ok, venga la siguiente.
Ok, ok. Esta. Ajá. No, justo voy con esto.
Ah, venga.
Para okay. Que esta es indispensable.
Ok, venga.
Híjole.
Peter Gabriel, pero ¿qué será?
De la movie, ¿cuál era?
Peter sí. Gabriel. Ay, ah, ahorita le voy a meter otra puñalada en la espalda.
Adivina primero la que se le está poniendo. Esta.
A ver.
Una gran escena.
Gran, gran escena.
Sí, 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 sí.
Vale toda la película esa
vale
escena,
¿eh? Vale
toda
la película, sí. ¿Qué más?
Híjole, es que yo con esa película, puta, me aluciné todo el año.
Que además, no. El director es Cameron Crowe, de Almost Famous.
No tengo idea.
Un boombox, John Cusack. ¿No te acuerdas tampoco de la escena?
No.
John Cusack sosteniendo un boombox, poniendo esta canción y diciéndole, oye... ¿Qué hubo? Ya estuvo.
Ya, ¿no?
¿Quién era?
Tú y yo.
Say Anything, se llama la película.
Película, ¿no?
Sí.
La tienes que ver.
Nunca la he visto.
Sí.
Y esta es escena gran... es
esta
la
escena.
Escena.
Es, ha sido parodiada,
da,
imitada.
Es, da escena.
Da sí. Escena.
Oye,
¿se acuerdan?
Ahí te va la puñalada.
Okay. Uy, no, bueno. La canción.
¿Qué tal esta joyita de bebé?
No me acuerdo de la, de, no me acuerdo de la peli. Dame el casco.
No te voy a dar el caso.
No, la silencio. Vamos a escuchar, súbele. Porque como entra esta mujer, amo. I look inside my crystal ball of desire. And no wire rabbit beats my heart. I see the spark, I feel the flame of the fire. Letting me know love wants to start. No more playing around, no more waiting around for the special one to come. No more wearing a frown, no more tears coming down, 'cause I know what I want. And I want what I know is you. Nobody has to tell me so. It's you. It's you. A ver.
Solo me sé que es la de Pingüino Rodríguez.
Pero, no, pero espérate, danos unas pistas, no estás también así, igual si la vimos.
Kelly LeBrock.
Dios mío. Dime una más.
A ver quién ya le dio aquí. Oh, you. Lady in Red.
Lady in Red.
Ay,
claro.
Hombre, Stevie Wonder y Dionne Warwick, It's You.
No, la rola, obviamente.
Elvia puso Woman in Red.
No, Lady in Red.
Woman in Red, ¿cómo se llama?
Pues no, se llaman dos que ponen Woman in Red.
Sí, no, es Woman in Red. Lady in Red es una canción de... ¿De quién es Lady in Red?
Lady in Red es
de Christopher.
Chick to Chick.
De Christopher. Ah, les tengo una preciosa. Ya, esta es mi última, ¿eh?
Dale.
Con esta me despido.
Con esto me despido, cuentavientes. ¿En qué película sale esta canción?
No estás pesada, Marta.
En The Devil Wears Prada.
¿The Devil's Wear Prada en qué parte?
Es una gran
es cuando
canción.
Cuando Andy se transforma, ¿no? Cuando el montaje así de...
Pueden seguir en arroba ese auto en Twitter o el Insta de Pada en Threads y Instagram. Te quiero, amigo Cho. A ver, ya la atinó Alan. Qué vergüenza que nadie más me atinó. Pero es de Devil Wears Prada.
Es que amo esa peli.
Amo esta canción. Amo esta canción. Ay. Hay más música regresando del corte, no se vayan.
Negocios reales, historias reales. Muy pronto, en Chulame el Changarro 2025. Tienes hasta el 22 de octubre para inscribirte en elchulamelchangarro.com.mx y en wradio.com.mx. Espéralo, lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W. Permiso Segov SG / DGRTC / 1652 / 2025. Negocios reales, historias reales. Muy pronto, en Chulame el Changarro 2025. Tienes hasta el 22 de octubre para inscribirte en elchulamelchangarro.com.mx y en wradio.com.mx. Espéralo, lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W. Permiso Segov SG / DGRTC / 1652 / 2025.
W Radio. Post Globo.
Hello. Bonjour. Buenos días.
Corea. China. Japón.
Good day. Good chin talk. Konnichiwa.
Tailandia. Taiwan.
Ciao. Shalom.
Nos dan clases de idiomas. Hoy con Marta de Baile.
W Radio Globo.
Les digo una cosa, esta es una forma divertidísima, entretenidísima y súper educativa de darnos cuenta que no importando, cuentavientes, cuál sea tu país de origen, tu idioma,
ajá,
tu cultura, tu sexo, tu orientación sexual, tu raza, tu color.
Estamos siempre unidos.
Todos somos uno mismo. Y el día de hoy, en nuestras clases de idiomas, invité a Hanagu, de Corea del Sur, Yusuke Suyame, de Japón, Meta Lim Charon, de Tailandia, y Ting Yao Li, de China.
¡Bravo!
¡Hola!
Asia está...
Oiga,
en W
Asia
Radio.
Es en the house. Que uno pensaría que pues todos ustedes entienden, ubican perfecto los idiomas,
no,
captan súper bien la cultura el uno del otro, porque así como pensamos en los latinos, que yo entiendo perfecto lo que dice un argentino, lo que dice un cubano, lo que dice un venezolano, pero ustedes no. A ver, Hanna, vuelve a decir algo en coreano.
Ajá. Cortito.
안녕하세요. 오늘 이 자리에 초대해 주셔서 감사합니다.
A ver, hola tú, Yusuke.
はじめまして, 세야마 유스케 と言います. 今日はよろしくお願いします.
딩.
大家好, 我是丁耀. 继续收听.
Tai. สวัสดีค่ะ, ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ. ขอบคุณค่ะ.
O sea, que a mí me suena igual.
Pero inclusive viendo, o sea, yo me encuentro a Meta, que es tailandia, en la calle,
y de lejos, de un poco lejos, y digo, sí. ¿Es japonesa?
Sí. Perdón, o coreana.
O coreana. O coreana. Claro, vamos a meternos ya a la alberca. Sí, exacto. Vamos con la primera escena.
Pero a ver,
ya.
Nada más quiero hacer una pregunta. Meta, de Tailandia. Sí. ¿Tú entendiste lo que dijo Dean Yuzuki Hana?
Muy poquito.
¿Muy poquito?
Muy poquito.
O sea, tipo...
Saludo, nada más. Saludo.
Sí. Saludo, eso es todo. Dean, ¿tú entendiste lo que dijo Yuzuki de Japón?
No, cero. Bueno, o sea, también las palabras como ni hao, como hola, los más internacionales, sí. Entendemos, ¿no? Sí. Y pues yo hablo tailandés, entonces yo entiendo lo que dice Meta.
Ah, ah, bueno, no, pero si no,
sí, no hablas tailandés. No hablas tailandés, no hagas trampa. No hagas trampa. Ok, Yuzuki, ¿tú entendiste lo que dice Hana en coreano?
Cero.
¡Cero! Nada. ¡Cero! Nada. Y, Hana, ¿tú entendiste lo que dijeron ellos tres?
Un por ciento.
1%.
Más que yo.
O sea, pero qué impresionante que para nosotros...
¿Suenan igual?
Todo suena súper parecido.
¿Sí?
Ahora, lo interesante es que entre Japón y China, si es escrito, sí pueden entender.
Sí, muy poco. No todo, pero sí. Como 20%.
Algunas palabras son muy parecidas, pero a veces podemos entender totalmente diferente cosas.
O sea, tipo...
Por ejemplo, la palabra estudiar, en japonés, ¿cómo se dice?
Benkyosuru.
Y se escribe algo así. Yo leo, pero en chino entendemos otro es violar.
¡Dios mío!
Ajá. No tiene nada que ver.
A nosotros nos pasa lo mismo con España y México. Aquí culo es una cosa.
Ya, ya, es otra. Culo. Claro, es otra.
¿Ah, sí?
Hay
otra cosa.
También
en
diferentes...
En Nicaragua coger es una cosa y en México coger es otra cosa.
Sí.
Es primera palabra que estudié aquí en México.
¿Cuál?
De coger.
Coger.
Es primera palabra que estudié.
Es lo primero que aprendiste. ¿Cómo se dice coger en Japón?
Ay, me da pena.
¿En cuál significado?
¿De Argentina o de aquí de México?
No, de aquí de México.
Más fácil como yaru.
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 Yaru. Yaru.
Ahora di.
¿Pero cómo se
quiero
dice?
Quiero coger contigo.
Hay una canción de Yonakuni, de Bad Bunny. Ajá. Eso dice.
¿Qué dice?
Kyo wa sex está ahí.
¿Cómo?
Kyo wa sex está ahí.
Que quiere decir quiero cooperar contigo.
Pues quiero coger.
Cooperar. Cooperar, Yuzuki.
Pero a ver,
empezamos a poner.
A ver, Yuzuki, pero estás en un bar.
Ajá.
Y conociste una chava.
Ajá.
1 de la mañana.
Ajá.
Te la quieres llevar ya a tu casa.
Ajá.
A cooperar. Dime la frase, ajá, pero con.
Muy sexy.
La intención, pero ponme música japonesa. Obvio.
Sí, claro.
Obvio, espérate. Música.
あのさ、めっちゃ綺麗だね。今日俺一人で家にいるんだけどさ、よかったら家に来ない？君と一緒に飲みたいな。
Híjole, pues,
vamos,
eso,
entonces vamos.
Eso me sonó a oficina.
Pero tiene una razón de ser.
Sí.
No son muy expresivos para decir
nada.
El japonés es seco, Marta.
Es seco, ¿verdad?
Lo soy.
¿Tú? Ok, porque mira, te lo va a decir Rebeca en español.
Okay.
Sensual y erótico, porque los latinos no somos secos.
Ok.
Yuzuki.
Sounds like
¿quieres venir a mi casa a tomar un drink?
Sí, claro. Oh, sí, estoy nervioso, pero sí me encantaría.
Ok, se te quiten los nervios. Nos vamos a divertir, pondremos un poco de música.
Y así ligas.
Después, es que ya, ya lo quiero espantar.
Fatal.
Ya lo quiero espantar porque...
Sí, claro, puedes ir.
No, Yuzuki, tiene que ser así. Tiene que ser como toro.
Ok, tú habla en japonés y ella va a hablar
en español.
No, tú
habla...
Yo voy a hablar en español, no sabes ligar.
Exacto, tú hablas en español.
Ponme la música. ¿Te digo algo?
Sí, dos.
En mi vida he estado con un japonés. Y me encantaría probarlo.
¿Tamestai te kodo?
¿Tamestai te kodo? Pero síguele.
Ding Yao, deja de estarte pitorreando de risa.
Ahora, mo, mexico jin no shito to wa ita koto nai shi, mexico no keiken ga sukunai kara, yokattara issho ni itai na, Marta.
Es que siento que nos acaba de decir.
Es que siento que te está vendiendo unas pilas.
Pedir, claro, yo te voy a pedir que me mandes la hoja de Excel y que, pues, de una u otra manera termines esa presentación.
A ver,
así me sonó.
Vamos a ver Corea y China.
Okay, ¿los coreanos son también secones, Hana?
Eso muy depende, pero al menos mejor que japonés.
Menos ajá, estreñidos que los porque, japoneses.
Por ejemplo, si yo recuerdo unos cantantes diciendo que en Japón, en concierto, no disfruta mucho todos así como...
Nada más aplauden.
Pero si coreanos así, como unos mexicanos igual. Sí. Entonces, un poquito mejor.
Okay.
Digo.
Ok, ajá. Vamos a ver. Vamos a ver cómo Ding suena. Pero, Hanna... Ponte sensual y erótico.
Tiene que ser muy sensual, Hanna.
Tírale la onda.
Wow, okay.
Primero va a ser Yusuke y luego vamos con Ding. Okay? Okay. Tú hablando en coreano, tú hablando en chino, tú hablando en japonés.
Ajá.
Pero ponte así.
¿Entre tres?
No.
Primero uno y uno.
Aquí no hay menaza.
Nadie va a entender. Cálmate,
Hanna. Acuérdate, Marta, que en Corea toman todo literal. Ahorita es ahorita. Nos vemos. No, es verdad. Nos vemos. Y te hablo es te hablo.
Ok. No. Estás en un bar y conociste a Yusuke.
Ok.
Ya no puedes de amor. Estás vuelta loca con el hombre. Y ya quieres... Pues ya irte para otro lado más privado.
Ok.
Entonces, ¿cómo le tira la onda una coreana a un japonés? Ok, música, por favor.
Yusuke era gochi. ¿Yusuke?
¿Cómo
está? 우리 집에 오늘 아무도 없는데 집에 라면 먹으러 갈래?
言ってることよくわからないけど、俺も一緒にいたいな。
No sé si es sí o no.
¡Claro!
¿Sí?
Estás hermosa. Sí, estás sí. Hermosa. ¿Cómo claro. Voy a rechazar?
Exacto. No, estamos en nuestro idioma. Adelante.
¿No entendiste?
Adelante, Hanna.
Tú síguele.
Ok, tú síguele.
¿Sí? ¿Cómo chico en casa?
¡Iko! ¡Hotel, Iko!
No sé cómo se reproducen, ¿eh? O sea, no está jalando.
Ahora, Hanna.
Okay, ahora, muy, Hanna con
muy,
Ding.
Pero ya
no,
muy...
No sé si el peor idioma para ligar es el chino. El alemán es grave.
El alemán, gravísimo.
El ruso, qué barbaridad. No, el ruso, güey. Uf.
No, imagínate, son como...
Quiero ver.
Sonidos Ding. Muy, muy, muy. Y estos son chiquitiquitiquitiquis.
Yo sé que tú dices que en China, igual que en Japón, la expresión de las emociones... No es necesario, ni bien visto. Pero trata de darnos la más pasión que puedas, ¿ok?
Exacto. Inténtalo. Hanna, tú ya estás enamoradísima.
Ahora, que Ding se ligue a Hanna.
Anda, okay. Exacto, vamos. Exacto.
Ok. Vamos, con pasión, sí. Ding. No empieces, chao. Sí. No, con
ding,
pasión.
Ding.
¿Estás solo?
¿Ah?
对啊，我问你是不是单身啊？因为我也是单身。
啊，진짜？어떡하지？
啊，我听不太懂你在说什么，但是我挺喜欢你的。你想跟我一起回去吗？
그래좋아갈까？
Pero estaba emocionada Hanna.
Pero fíjate, qué chistoso. Lo estaba logrando bien, Ding.
¿Sí?
Buena actuación. Ahora, Hanna, ¿te chiveaste? ¿Te dio pena?
Que creo que el problema es no entiende qué dices, pero si su tono era sí, muy, sí, ¿sabes?
Sensual y
muy amable.
Claro.
Muy amable.
Claro.
Ajá, sí.
Claro. Bueno, con esto hacemos una pausa rapidísimo. No se vayan, ya volvemos.
Buenos días.
Negocios reales. Historias reales. Muy pronto, en Chulamel Changarro 2025. Tienes hasta el 22 de octubre para inscribirte en chulamelchangarro.com.mx y en wradio.com.mx. Espéralo, lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W. Permiso Segov SG / DGRTC / 1652 / 2025. Si tienes un negocio, un proyecto, una pyme, prepárate. En Chulame Changarro 2025 está por llegar. Inscríbete antes del 22 de octubre en enchulamelchangarro.com.mx y en wradio.com.mx. Espéralo. Con Marta de Baile en W. Permiso Segov SG /DGRTC /1652 /2025.
Invité a Hanna Gu de Corea del Sur, Yusuke Tsuyame de Japón, Meta Lim Charon de Tailandia y Ting Yao Li de China.
¡Bravo!
¡Hola!
Así es en la house. Ahora, dime una cosa. Hanna, sé que eres una gran maestra y que te dedicas a dar clases desde hace mucho tiempo de inglés y de coreano. Uh-huh. Cuéntame tu experiencia.
안녕하세요. 제가 지금 한국어를 멕시코에서 3년 정도 가르치고 있고요. 영어는 훨씬 오래됐어요. 한국에서부터 한 9년, 6년 정도 가르치고 있어요. 그래서 경험에서는 별로 문제가 없을 거라고 생각합니다.
Okay, muy bien.
Muy bien. Muy bien. Exacto.
Okay. Okay. Ahora échame un poco de ello. Entonces, hija, que saliste ayer con el novio, cuéntame cómo te fue.
아, 진짜 엄마 너무 너무 멋있어서 너무 잘생겼어.
Ahora, espérame. Meta, como es de nuestra rodada.
Claro.
Voy a poner una escena diferente.
Ok.
Ok. Meta, sí. Tu hijo es Yusuke.
Ok.
Y de pronto Yusuke embarazó a una amiga, ni siquiera a su novia.
Pensé que iba a embarazar.
Entonces tú llegas.
Pero Yusuke tiene 16 años. Y te viene con este notición. Entonces, quiero ver cómo es una mamá tailandesa
regañando a este
furiosa
o joven
en chinchorrada.
Okay. Listo. Entonces vas a decirle, Yusuke.
Yusuke. ¿También irá en ayer, Lu? Pongo ayuda si por pi, que ni en alu. Lien no sé, que ya lien me chop. No te peta mala ya, yo casi por pi, también antina, ¿eh? หางานทำไม่ได้หรอ อายุมันน้อย ตอนนี้มันงานก็หาลำบาก แล้วลูกจะทำยังไง แล้วจะไปเลี้ยงครอบครัวได้ที่ไหนล่ะ
หึ? ごめん、でも 気をつけてたんだけど 俺のせいじゃないと思うんだ 気をつけてたんだけどさ なんかこんなことになっちゃって 本当にごめん
ร้องไห้แล้วมันแก้ปัญหาได้หรือเปล่าล่ะลูก หึ? ต้องหาทางแก้ไขนะ ต้องดูซิว่าจะต้องทำยังไงต่อไปเนี่ยนะ แล้วจะเลี้ยงลูกได้ยังไง จะทำยังไง เอาต้องเอาตัวให้รอดเอาครอบครัวให้รอดนะลูกนะ
ごめんって言ってんじゃん もう俺にどうしようもないからさ どうすればいいっていうの 家から出てったらいいのか 今後家族関係を解消したいのか どうしろっていうの
Pero te voy a decir una cosa, Meta.
Muy bien, Meta.
Es que les voy a decir algo impresionante y me corrigen si estoy mal. En su ADN, como que no está a gritar. O sea, porque la conversación entre una mamá latina y su hijo, de entrada empezarían los gritos. Pero veo que ustedes, aunque subiste la voz, ya no te da más para gritar. En Tailandia no pegan gritos.
Sí, sí grita, pero... Ya no, antes sí gritaba, ahorita ya no.
Ya,
ya
no.
Pasó, ya.
Ya es como más controlado.
Ya.
En Japón gritan.
Mira, no tanto. Pues creo que mi mamá ni mi papá creo que nunca me ha gritado en mi vida.
¿Nunca los has oído gritar? Nunca. ¿En China gritan?
Cuando hablan parece que están gritando, pero no. Seguro que no.
A ver, ¿cómo
es? Haz un ejemplo.
A ver.
我要桌上那个意大利面，给我拿过来。 Quiero la pasta ahí. Pero no estamos enojados.
No. ¿En Corea gritan?
Sí, sí, gritamos.
A ver, hazme.
Oh, pero sí, a mí es muy difícil. A ver.
¡Michoso, Danto, te cree!
No, es que eso no es un grito.
Claro.
Tengo una noticia.
Aquí en México.
Okay. A ver, arrástrate a Dean porque embarazó a la fulana.
Ok.
Música.
Ven acá.
Ay, se me llama.
Me acaba de hablar la mamá de Sara. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Pero eres idiota o qué? ¿Eres idiota? ¿Eres imbécil en la casa? ¿Cómo fuiste embarazada la hija de Sara? ¿Sabes que? Perdona, la hijita de, claro, la hijita de Sara, porque sabes perfectamente que es una familia muy amiga nuestra. ¿Cómo?
Estamos
borrachos. ¿Estamos borrachos? ¡Háblame! ¡No te quedes callado! Pero te voy a decir, es háblame, no te des quedes callado y no dejamos hablar, ¿no?
O estamos en una serie o algo así.
¡Es hermoso!
¡Es hermoso! Pero de verdad, y quiero que me aclaren esto, porque es algo que admiro profundamente. Y a ver cómo me lo explican. y empiece quien quiera. Parte de su formación, no importa si eres japonés, si eres chino, tailandés o coreano, sí es un poco dominar tus emociones. Decía Dean, y algunas otras veces que hemos tenido gente de Japón en el programa, que las expresiones y emocionales y los displays of affection, me dijo Dean, el día que 2 años después de la pandemia llegué a China y abracé a mi papá se quedó de...
Sí, ¿qué te pasa? ¿Estás borracho?
¿Qué le pasa a este borracho? ¿Qué? Porque no es parte de su educación y de su cultura. Yusuke.
O sea, como no, nosotros no mostramos tanta emoción. No sé, es que como también... Yo me siento que los japoneses son tímidos. Y siempre nosotros pensamos como si hacemos algo, otras personas cómo va a sentir, cómo va a pensar... Entonces, si nosotros, por ejemplo, si yo abrazo a Marta, creo que otro japonés va a pensar, o sea, ¿por qué están abrazando? Aquí estamos en público y yo no quiero que sienten mal otras personas. Por eso yo no hago nada para otras personas. Me encantaría, pero creo que en la escuela mis padres me enseñaron así.
¿Pero no mostrar... cómo te lo dicen?
¿Cómo dicen? O sea, si yo hago eso, como, por ejemplo, creo que yo nunca he besado en mi vida en Japón como en público. Y si yo haría, creo que me diría, ay, qué asco, ¿por qué hace eso aquí en público? Creo que regrésate a su casa, algo así. Es como muy raro, como besar, abrazar en la calle, en público, en Japón.
Claro. Dean.
También para nosotros, pues esto es súper raro y allá es muy difícil encontrar a alguien como besándose o abrazándose en la calle, ¿sí? Porque pues, no nos gusta hacer eso, ¿no? Yo siempre he dicho como esto es algo íntimo que tienes que hacer en tu cuarto, no debes mostrar a la gente.
¿El te amo qué?
¿Qué cosa?
Que el te amo solo lo dices cuando.
Sí, sí, sí. Pues esta frase de te amo, de waini, solo usamos en la boda. O sea, después, antes de la boda, no hay que decirlo, y mientras, entre la boda, tal vez lo decimos, cuando cambian de anillo, y ya, y el resto de vida ya no existe esta palabra en nuestro diccionario.
Espérame un segundo.
Qué seco.
Pero espérame, o sea, yo voy a estar 40 años casada, y el marido nunca me va a decir, te amo.
¿No?
No.
¿No? Por eso, pero vamos más lejos. O sea, me voy a parar a saludar a Rebeca, como nos saludamos los amigos en México cuando nos encontramos. ¿No? Entonces
sí,
llega...
Normal, así de...
¡Qué hombre! ¿Cómo? No, y brinco, abrazo, y grito, meneo todo. De pelo.
Eso no.
No. Nada.
No.
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 O sea, si te encuentras una amiga, le dices... Ni hao.
Hello.
Halo.
Ya. Yeah.
Así de lejitos.
Ajá, sí.
¿Y tú?
O sea, beso, no, abrazo, chichi contra el pecho, nada de eso.
No, no, igual. De lejos, como, hola, ¿cómo has estado? O algo así. Pero sí, abraza. Oye, son chicas, ¿verdad? Y es lesbiana, algo que pensar si abraza en la clase.
Siempre
¿sí?
hay ese juicio, ¿verdad?
Híjole, perdón. ¿Y en China y en Japón hay sexo? Así con verana.
Pues en el cuarto, ¿no? Nadie lo va a mostrar al público.
Pero, la verdad, muy poco.
¿Qué?
Muchísimo menos de sexo. Menos.
¿Cómo?
Es que como yo he leído una investigación.
Ajá.
Que como muchos, como cuando cogen o cuando tengan sexo, sienten feliz. Pero solo en Japón, solo los japoneses sienten feliz cuando comen, más que coger.
¿De verdad?
Ajá.
¿Sabes qué? Yo siento igual.
¿En Corea es igual? ¿Corea es igual?
Creo que antes, hace como 20 años o 15 años, sí estaba así. Y sí ya como evolucionando, digamos, y ya intenta expresar poco más. Por ejemplo, anteriormente papás, mamás no dijo, te amo mis hijos. No dijimos, pero ahorita que padres quieren estudiar cómo comunica bien con emocional, entonces ya está cambiando poco a poco, pero todavía muy raro. Por ejemplo, aquí sí abrazamos y da besos entre mujeres y hombres para saludarnos, ¿no?
Sí, claro.
Y sí, en Corea, si pasa eso, como si besaste a otra mujer, ya mete mucho problema.
Claro, como dice Yusuke, van a decir, ¿es lesbiana esto? ¿Qué le pasa?
No, es que como, por ejemplo, mi novio saludando, beso a otra chica, eso ya es muy, muy serio.
¿Y?
ya cruzó la línea, ¿no? Porque eso equivale a tener algo.
Por ejemplo, sí, que tiene...
O sea, saludar de beso a una mujer y agarrarle la nalga es lo mismo.
Así es, así es. Entonces, sí, por ejemplo, si tiene mancha de su maquillaje de otra chica en su cara, por ejemplo, de brilloso, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hiciste? ¿Qué? Dile, ahorita, ¿qué pasa? Así como...
Si porque vos... si no es tu mujer, no tienes por qué estar saludando de beso a nadie.
Ajá, no beso, ninguna vez. Ni abrazo.
Ni abrazo. Ajá. Nada. A ver, Meta.
¿En
cuando estaban ellos explicando la contención de las emociones y cómo son educados desde chiquitos, tú hacías sí, sí, ¿no? O sea, decías 100%.
Lo que pasó, yo como somos asiático, yo creo que la casi misma costumbre, igual.
A ver, así, ¿cómo igual, es en Tailandia?
Igual, que no podemos tocar, besar así en público. Por lo menos, okay, ustedes es porque modo de saludar, o sea, mejilla con mejilla, abraza, sí. Son ustedes.
Sí.
Y nosotros hay manera de saludar, digamos, sawatika, chino, ahí está.
Juntan las manos como si estuvieran rezando no y tenés, bajan la carita.
No tienen que tocar la mejilla, o sea, nada más cada quien en su lugar y saludar.
Y tampoco la cabeza, recuerda lo de
no
la cabeza.
No le va a tocar,
eso es
¿cómo?
Falta respeto.
Es falta respeto, ¿qué? Cabeza es lo más alto de cada uno.
¿Cómo? No, ¿cuál cabeza?
Cabeza, nosotros.
¿Por no eso? Te pueden tocar la cabeza.
No, no te tocan la cabeza.
Falta respeto.
Wow. O sea, un zape.
No, sí, amigos, ya muy, muy amigos. Así.
O sea, por ejemplo, si yo agarro...
No me vayas a pegar.
¿Cómo se
está? ¡Oh! ¿Por qué estamos? Porque ellas son amigos.
Pero porque nos conocemos.
Amigos. Pero así, pasando, como yo lo voy a... A ver.
Claro.
No puedo. No, no tengo que respetar.
O sea, la cabeza es sagrada porque es la parte más alta de un ser humano.
Y más pura.
La cabeza lo más alto.
Claro. Hacemos una pausa y regresamos con clases de idioma. Meta de Tailandia, Ding de China, Yuzuke de Japón y Hana de Corea are in the house.
Negocios reales, historias reales. Muy pronto, en Yulame Changarro 2025. Tienes hasta el 22 de octubre para inscribirte en yulamechangarro.com.mx y en wradio.com.mx. Espéralo, lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W. Permiso Segov SG / DGRTC / 1652 / 2025.
欢迎回来继续收听 WU Radio 跟 Marta de Valle 一起学习中文韩文泰文和日文
日文韩文台湾希望可以说
日文 is Japanese 泰文 Thailandese 也韩文 is Coreano 以中文请
韩文 pero que es eso 韩文 is Coreano
Coreano idioma de Coreano
啊 a ver 韩文 Coreano
中文 Chino泰文 Thailandese 以日文
¿Y qué significa wen?
Wen es letra. Letra de este país. Idioma del país.
Hobujin.
Hobujin.
Hobujin. Hobujin. A ver, pero que digan una palabra cualquiera, perro, casa, lo que sea, para saber. A ver, di Tailandia, di perro en Thai.
Ma.
Gao.
Inu.
¿Qué?
Perro. Ok. Casa.
Van.
Ya.
Ye.
Chip.
Casa. Ferrocarril.
Ferrocarril. Rosfai. Rosfai.
Huoche.
Senro.
Kosoktoro.
¿Cosa ves?
Kosoktoro.
Ok. A ver. Bonita.
Sue.
Haokan.
Kawaii.
Yepo.
Yepo. Qué bonito. Me gusta. Yepo. Ok. Guapo.
Lo.
Shuai.
Kakoi.
Saisengyota.
Otra.
Otra. A ver, voy a pensar, espérame.
Así, amígdala.
Sí, no. Coche.
Rot.
Che.
Kurma.
Cha.
Oye, mesa.
Po.
Zhuozi.
Square.
Shiktak.
Es que, güey, no son ni palabras.
No, son, no pero espérame, son súper cortitas.
No, pero y... aparte es cho. O sea, güey, unas pronunciaciones. A ver, mesa otra vez.
To.
Es ahí está.
Pero
bien.
Espérate. Bájale tantito al ruido, al fondo, Willy. Ve cómo hace la O, la corta. To. Oh, mira, a ver.
To.
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 Chuozi.
Chuoto. Son un chingo de consonantes.
Otra.
Square.
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 Y se escribe TS. Square.
Sí, T-S-U-K.
가우 에 스퀘
스퀘
식탁
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 식탁 식탁
식탁 reloj 나리카
쇼비아오
토케
시계
Es que tú también le echas sí. mucha salsa a tus tacos. ¿Pero por qué? A ver, vuelve a decir reloj.
Show biao.
No, es show biao.
No son guachis, guachis. Guachis, guachis.
Biao. ¿Ser el au? ¿Qué onda con el au?
Biao. Baja y sube, tercer tono. Biao.
Biao.
A ver, Japón. Reloj.
Toque.
Toque. Sigue. Sigue. Sigue.
Se me hace que el chino está grave, ¿eh? O sea, sí, 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 sí.
Es que acuérdate, cuando los dijo ding, 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 cambian el tono para diferenciar. Es como si nosotros
dijéramos... ¿Cómo era la clase de la semana pasada? Ding, dong, ding, 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 ding.
Mua, 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 di, 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 di,
¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso?
Es el obviamente no, una cosa
no puedo creer.
Que significa varias dependiendo de cómo las ¿qué es?
Tonos,
perdónenme.
Tonos.
Exacto.
Que significan diferentes palabras.
Diferentes yo palabras. Supo. Como si nosotros dijéramos a ver, casa.
Si algo, si algo nosotros admiramos de todos ustedes es sus valores en el trabajo. Su obsesión con la excelencia y con el profesionalismo. La forma en que están formados a trabajar de manera impecable. O sea, a tal punto que en Japón tenemos una tasa de suicidio bastante alta, by the way.
Los estudiantes muy infelices también.
Y estudiantes muy infelices y una competencia para la educación en Corea impresionante porque Corea... En 45 años le dio la vuelta a su educación sí. y hoy es una de las mejores educaciones a nivel mundial. Ajá, no sé si lo sabías. Sí, sí. Pero explíquenos cómo los forman como profesionales. Y empecemos con Corea, que ha tenido un crecimiento en los últimos 50 años impresionante.
Creo que sí. Tenemos un como conciencia grupal que tenemos que... Somos todos juntos. Por ejemplo, si no tenemos amigos de misma edades, porque misma edad, porque si tiene más edad, vamos a llamar hermano. Si no de mi familia, pero si que tiene un muchacho tiene más edad que yo, ya es hermano, se llama opa. Y si es tiene más edad que yo, es mujer, si es onni, como usted dice tío, tía para todas las personas, pero como más juntados, unidos todos. Y que sí, que tenemos que resolver este problema muy grave después de la guerra. Tenemos que de recuperar todo bien. Entonces, todo echando de sus esfuerzos, dineros. Por ejemplo, también teníamos una crisis de económica y que todos donando sus ahorros para recuperar este problema económico de Nacional.
O sea, lo que me estás diciendo es que hay un gran sentido de unidad.
Ajá.
No es una sociedad individualista, de yo me rasco con mis propias uñas, a mí el vecino me da idéntico.
Ajá.
O sea, se viven como un colectivo y entienden a profundidad que si uno está bien, todos están bien, y que si todos están bien, pues todos están bien.
Sí, así es.
Una vez que estudiamos... Justamente después de uno de los terremotos más importantes que tuvo Japón en los últimos, yo creo que ahora sí, 10, 12 años, fue que veíamos en la televisión imágenes de no veías a los japoneses saqueando el Oxxo o robándose las cosas del Walmart. Tampoco los veías llorando lágrimas de sangre en la calle. No veías drama, no veías abuso, no veías... las cosas que normalmente pasa cuando un ser humano está en una situación crítica de estrés. Y invité a un especialista que me explicara cómo es la cultura japonesa. Y me decía, que me suena mucho a lo que dices tú, Hanna, de Corea, que para los japoneses es un tema colectivo también. Si yo trabajo bien, a mi empresa le va a ir bien. Si a mi empresa le va a ir bien al conglomerado. Si el conglomerado le va a ir bien al país. Y si le va bien al país, le va a ir bien a mi familia. Y si mi familia está bien, estoy bien yo.
Sí. Bueno, ese tema es como un poco complicado, pero es que como también como yo nunca he trabajado en Japón porque cuando tenía 22 años salí de Japón, pero es que como en Japón es muy mal visto cambiar trabajo. Aquí como en México, como muchos cambian trabajo, si no le gusta, si no paga bien, cambia, pero en Japón es muy mal visto.
¿Por qué?
Es que todos piensan que si cambian trabajo, él no aguanta nada. Y entonces si va a otro lado, creo que no va a durar tanto, algo así. Entonces va a pensar que esa persona que no aguanta nada. Entonces, por eso como cambia trabajo, baja sueldo. Entonces, mayoría no cambian trabajo. Entonces, muy importante que la empresa como tiene buena impresión con esa persona, porque creo que esa persona no va a cambiar trabajo por costumbre de Japón.
¡Qué interesante! O sea, y entonces el crecimiento de un profesional japonés es interno, es adentro de la compañía.
Sí, pero también como yo estoy pensando eso, que en Japón, en la escuela, hay una clase, se llama Dotoku. Es una escuela que no puede evaluar. Es una clase, es como obligatorio también, pero es una clase para enseñar sobre pensamiento y sentimiento de otras personas.
A ver, ¿qué te enseñan?
Como, por ejemplo, si tira basura, ¿qué va a pasar en la tierra? ¿Otras personas qué va a pensar? Es una clase allí, ni enseña matemática ni nada, pero una clase para como pensar sobre pensamiento o sentimiento de otras personas.
O sea, para conciencia social.
Ajá. Entonces también como me enseñó que, por ejemplo, cada cosa, por ejemplo, una hoja, como un micrófono, tiene Dios. Entonces nosotros tenemos que regresar. Por ejemplo, basura quiere regresar al basurero. Por ejemplo, los japoneses no tiran basura en la calle porque no es su casa. Y también como nosotros hemos aprendido que si yo voy a faltar mi trabajo, otras personas van a tener más trabajo. Entonces yo tengo gripe, pero tengo que irme. Algo así hemos aprendido.
Sí, por eso te subes al metro en Japón y todo el mundo está callado.
Ajá, y porque
todo el mundo sí, están conscientes del impacto que pudiera tener estar hablando por teléfono y peleándote con tu novia en un metro con la gente que te rodea.
Sí, porque...
Y el shintoísmo, que es su religión, habla de que todo está en Dios. Por eso, algo que a mí me impresionó mucho cuando estuve en Tokio y en Kioto, es que se suben a un taxi, cuentavientes, el taxi, así se las pongo, ni su coche está tan limpio como un taxi en Tokio. Porque los taxistas, como viven esto que acabas de decir, que Dios está en todas las cosas, y en este gran honor y respeto a tu trabajo, si el taxi es tu herramienta de trabajo, el taxi está impecable, tan impecable que los asientos están forrados por una tela blanca, casi casi como de encaje. Los taxistas traen guantes blancos y el coche es inmaculado.
Pues sí, también como es como una frase, hay una frase súper famosa, dice omotenashi, es como tenemos que dar bienvenido a otra persona. O sea, si como está súper sucio, no quiere subir, y si tiene sed, tenemos que dar agua. Entonces siempre pensamos qué va a querer después, ¿no? Entonces quiere subir coche limpio o algo así.
No, bueno, qué bonito tener tanta conciencia de los demás. ¿Y en China cómo es la formación?
Pues un poco parecido a de Japón, pues nosotros tenemos que trabajar mucho en el mismo lugar para poder tener como espacio de subir a puestos más altos. Normalmente es así.
Estarse cambiando de trabajo.
No es muy bien vista tampoco.
Claro.
Sí.
¿Meta?
Pues casi lo mismo, como somos asiáticos, más o menos misma mecánica. Y la puntualidad también es importante para nosotros.
A ver.
Importantísimo.
Sí, digamos, importantísimo. Nosotros porque ya acostumbramos, como somos asiática, Tailandia, así, ¿no? Digamos, si un mexicano va a trabajar con los tailandeses o Japón o coreano o China, lo más importante es puntualidad. Si quieres avanzar en tu profesión, tiene que ser puntualidad.
Porque ¿qué lectura le dan a eso? ¿Cómo ven a la gente impuntual?
Usted está flojo, ¿no? Si no llega, usted está flojo. Entonces, ¿para qué yo qué quiero a la persona flojo en mi empresa?
¿Así lo ven?
Sí.
¿La impuntualidad?
Sí, sí, es.
O sea, ¿no les ha costado mucho trabajo en México?
Sí.
Sí. Muchísimo.
Ahorita todavía me cuesta.
¿Así? Que te dicen, güey, 2:00 p.m. estoy en tu casa. 2:45.
Nunca. Sí, dice, sí, yo pregunto, ahorita. Ahorita voy a salir, ahorita llego. ¿Ahorita hay tráfico o algo así, no, aunque es mexicano, aunque es de Ciudad de México? Dice, hay tráfico. ¿Y cómo no sabe? Siempre hay tráfico aquí, ¿no?
Claro.
Pero ¿cómo lo interpretan ustedes cuando alguien es sumamente impuntual?
Es que en mi caso, que ya me acostumbrado mucho, entonces alguien me dice, ok, a las 2. Y yo digo, ¿es tiempo internacional o tiempo mexicano?
Claro, claro, claro.
Ay, no me digas.
Pero ¿cómo lees tú a alguien impuntual?
Pues, o sea, si es muy, muy, muy asiático, de este ojo de asiático, pues eso significa que tú no te importo. Entonces, ajá, tú puedes hacer lo que tú quieras, ajá, y me dejas allí esperándote como un tonto. Eso es la imagen.
Es una falta de respeto, ajá, claro. ¿Y en Japón, Yusuke?
Sí, como igual que China. Ajá. Sí, como, no sé, como, creo que siempre no quiero estar alguien que como no respeta tiempo. Entonces, como si nos llega como a tiempo, creo que yo regreso en 10 minutos o 15 minutos y creo que no voy a hablar con esa persona.
Ah, mira.
Porque yo me siento que no tiene respeto conmigo porque es tiempo de mi vida.
Oh, es que claro, les digo una cosa, es increíble, es otra cultura. Una jungla. Oigan, hay que hacer parte dos porque me encantó la mezcla. Está increíble y creo que hay tantas cosas que podemos aprender de ustedes. De verdad, qué placer, Meta, que es tailandesa.
Gracias.
Meta Lim Charon. De Tailandia, sí. Ding, mi Ding Lin de China, Ding Li, Ding Li,
Ding Yao Li,
Ding Yao Li de China, Yusuke Tsuyame de Japón y Hana Gu de Corea del Sur. Ahora, si ustedes quieren conectar con cualquiera de ellos,
ahí, redes, les va, claro, venga.
Ahí les van las redes. Hana, que es profesora de inglés y coreano, es @999-lovely. Lovely. En TikTok es Hani Coreana, H-A-N-I Coreana. Yusuke Tsuyame de Japón es Yusuke-Oli
en Instagram.
Meta es Ta-Meta con doble T. -09 o Ta Meta en Facebook. Y Ding Yao Li es un chino en México en Instagram. No puedo creer tu Instagram, un chino en México. Y en YouTube, Chino Vlogs. Nada más les tengo una pregunta más. Físicamente, ¿tú puedes saber quién es de Corea, quién es de China, quién es de Japón y quién es de Tailandia?
Un poco difícil, pero sí se puede, ¿no?
¿Tú? Creo que más con su moda.
¿Sí?
Ajá, que se tiene.
Bueno, perdón. Los mejores vestidos del mundo. No. Son los japoneses. Y los coreanos.
Ajá, coreanos.
Coreanos.
Coreano.
O sea, en Seúl yo me sentía tan desmodada. O sea, no puedo que cómo se visten en Seúl.
Y como es muy, muy conciencia su moda. Porque sí, qué conciencia, cómo me ve.
Sí.
Entonces, sí. Ajá. No, pero perdón, los japoneses.
Pero nosotros también gastamos más, o sea, ustedes como gastan más para tacos, pero nosotros gastamos por ropa.
Sí, claro, por ropa. Sí, 100%. No, espectacular. Pero tú puedes saber quién es japonés, quién es coreano, quién es tailandés.
Sí.
Por moda.
No en los ojos, no en...
Es muy complicado.
Ajá. Algo muy difícil. Ajá. ¿Qué cosa?
Sí, pues, si a nosotros nos cuesta trabajo, imagínate.
Bueno, estas son nuestras clases de idiomas.
¡Qué bonito!
Ahora sí que... Todos somos lo mismo, no importando de dónde vengamos, en qué idioma hablemos o cuál es la cultura en la que crecimos. Gracias, Meta. Gracias, Ding Yao Li, Yusuke y Hana por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Hagamos parte dos. Qué diversión.
Si tienes un negocio, un proyecto, una pyme, prepárate. En Chulame el Changarro 2025 está por llegar. Inscríbete antes del 22 de octubre. En enchulamelchangarro.com.mx y en wradio.com.mx. Espéralo. Espéralo. Con Marta de Baile en W. Permiso SEGOV-SG / DGRTC / 1652 / 2025. Si es radio.
Es W.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
En W Radio.
W Radio.
Es entretenimiento.
Noticias y deportes.
Al aire.
Para todo México. Si es radio.
Es W. Ya está el pasaporte, reservaciones, pase de abordar. ¿Qué me falta? A disfrutar.
Con HSBC Premier, tu viaje empieza antes de despegar. Obtén acceso a salas VIP en aeropuertos internacionales. Tu mundo es Premier cuando tu banco lo es. Más información en www.hsbc.com.mx / Premier.
Pagué colegiatura, vacaciones y llené mi carrito en la Comer. Usa la nueva La Comer Card Banamex donde sea y gana bonificaciones en la Comer. Además, en tu primera compra en tiendas de Grupo La Comer, recibes 10% de bonificación a tu monedero naranja. Solicítala. Consulta banamex.com.
La gran fiesta del descanso en Dormimundo aún no termina. Aprovecha esta cuarta semana y llévate un colchón de la línea Certa con hasta 45% de descuento y hasta 12 meses sin intereses. Visítanos ya.
Dormimundo.
Especialistas del descanso. Consulta términos y tarjetas participantes, válido hasta el 29 de septiembre.
En Chedragui, llevarte más cuesta menos. 25% de bonificación en Chedragui en leche Lala ultra pasteurizada del 26 al 30 de septiembre.
¡Extra! ¡Extra!
Inicia el segundo año de trabajo legislativo.
Una nueva etapa para escuchar a la ciudadanía, construir leyes y dar resultados que sí se sienten en la vida de las personas.
Porque cada ley, cada reforma y cada decisión tiene un solo propósito:
construir un México más justo, más digno para todas y todos.
Consulta más en senado.gob.mx y en nuestras redes.
Senado de la República.
66ª legislatura.
En un año vivimos un periodo legislativo histórico, 19 reformas constitucionales y más de 40 nuevas leyes que transforman la vida de México. Hoy, el pueblo elige al Poder Judicial. Creamos leyes para eliminar la corrupción y los privilegios. Consolidamos la Guardia Nacional. Reconocimos a los pueblos indígenas y afromexicanos. Recuperamos a Pemex y CFE. Garantizamos Internet y convertimos programas sociales en derechos constitucionales. El pueblo manda y este Congreso no le fallará.
Cámara de Diputados, 66ª legislatura.
Disfruta tu tarjeta de crédito Falabella en todos lados. Llena el tanque y recibe un 3% de cashback en gasolina. Solicítala en falabella.com.mx y ve por lo que quieres. Consulta términos, condiciones y cat informativo en nuestro sitio web.
Las tendencias del entretenimiento se escuchan en W Radio.
En Chedraui, llevarte más cuesta menos. 30% de bonificación en Chedraui en galletas Gamesa y Quaker del 26 al 30 de septiembre.
Actualiza tu celular con hasta 45% de descuento y llévate un Galaxy A16 de la marca Samsung de 4,299 a solo 2,269 pesos, más hasta 12 meses sin intereses. Todo eso que buscaba, lo encontré en Suburbia. Vigencia del 26 al 28 de septiembre del 2025. Consulta términos y condiciones en tienda. Cat 0% informativo.
En Chedraui, llevarte más cuesta menos. 3x2 en galletas La Moderna, 3 estrellas y Cuétara, del 26 al 30 de septiembre.
Por el jardín derecho está pisando Favela. Lo están mandando al plato. El tiro es a home. Favela llega barrido.
Del campeonato de béisbol a conquistar el básquetbol. Los Diablos Rojos del México buscan el dominio del balón y el enceste. En W Deportes queremos que arda la duela y acompañamos a la marca escarlata en esta nueva aventura. No te pierdas las noticias, los resultados y las entrevistas con las próximas estrellas a lo largo de nuestra programación. Ah, y las cortesías para acompañar a los Diablos Rojos del México jugando como locales en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera. En W, conectamos tu pasión por todos los deportes.
Si tienes un negocio, un proyecto, una pyme, prepárate. Enchúlame el Changarro 2025 está por llegar.
Inscríbete antes del 22 de octubre
en enchulamelchangarro.com.mx
y en wradio.com.mx.
Espéralo.
Espéralo.
Con Marta de Baile en W.
Permiso SEGOVSG, diagonal DGRTC, diagonal 1652, diagonal 2025.
No puedo creer la diversión, cuentavientes. A ver, vamos a arrancar esta conversación yéndonos a la nostalgia de la juventud. ¿Cuál fue el primer perfume que tuvieron?
Bien.
Y se los pregunto porque adivinen a quién fuimos a encontrar hasta la ciudad de Nueva York. A Rodrigo Flores Ru, que es perfumista, Senior Vice President de Creación en Perfumería Fina en Nueva York. Ha trabajado para Dolce & Gabbana, Clinique, pero Hugo Boss, John Varvatos, Tom Ford, etcétera, etcétera. Y él es una nariz. Y, Rodrigo, qué alegría tenerte en el programa. Nada más empecemos con, ¿qué es? ¿Así se les llama? ¿Una nariz?
Y así es. Hola, Marta, que estoy encantado de
estar
aquí. Hola. Y trayendo un poco del solecito de México, porque hace mucho frío aquí en Nueva York.
Me imagino.
Sí, pero gracias por la invitación, estoy encantado.
Oye, entonces así se les llama.
Sí, ¿eres una... es, eso es un un apodo. Y yo no lo uso, no lo uso mucho, porque a veces siento que si tú le llamas a un perfumista una nariz, es como si le llamaras a un pianista una mano, ¿no? O la oreja. Entonces, pero es un vocabulario más que nada que los periodistas utilizan, y bueno, explica muy bien lo que hacemos, ¿no? Estamos oliendo y a través de nuestra capacidad de oler, entonces mezclamos una serie de sustancias todas exóticas y hacemos entonces el olor de un producto.
Ok, pero entonces, ¿qué eres? ¿Eres un perfumista?
Soy perfumista, y entonces digo de manera más coloquial, si se dice nariz.
Ok, sí. ¿De qué me estás hablando que tienes asegurada tu nariz?
Bueno, digo, es un poco anecdótico también, pero sí, efectivamente, sí tengo algunas precauciones con eso. Tenemos que tener asegurados nuestros instrumentos de trabajo, ¿no? Lo mismo que sería un atleta a sus piernas.
Ahora, platícales a todo, a manera de breviario cultural, un poco cómo empezó el cuento del perfume.
¿El cuento del perfume en mi vida o en
general? En la vida.
Ah, bueno. Yo creo que eso empieza desde la prehistoria, porque yo creo que desde el tiempo del hombre del Neandertal, yo creo que había siempre una respuesta muy clara de placer al oler una flor. Entonces, yo estoy convencido desde que los hombres de las cavernas sí tenían claramente por qué las abejas se acercaban a las flores, y por qué eso olía bonito, y porque además un olor bonito, ya sea del romero, de la lavanda o de una naranja, también te creaba placer y te creaba también una impresión de pureza o de limpieza o de belleza. Entonces, yo creo que la capacidad de reaccionar a un estímulo olfativo está verdaderamente metida en la cultura y en el desarrollo del intelecto del Homo sapiens.
Oye, y algo bien interesante, cuentavientes, para que se lo sepan. En el Renacimiento, Venecia y Florencia eran consideradas las capitales de los perfumes.
Así es.
La gran Catalina de Medici, que era, digamos que, mecenas de muchos, muchos artistas, desde Miguel Ángel hasta Da Vinci, era una gran embajadora de perfume. Y entonces, ella tenía un perfumista privado, que era Renato de Florencia, que abrió en París la primera tienda de perfumes.
Sí, de hecho, tienes completamente razón. El origen de la tradición francesa de la perfumería empieza precisamente en Italia, en Florencia, y además el origen de la perfumería tal cual empieza a través del curtido de pieles de pecarí, de jabalí, de otro tipo de animales, de venado, para los guantes. Entonces, en ese momento, en el Renacimiento y posteriormente, los perfumistas eran también guanteros, era como dos oficios juntos. Cuando Catalina de Médicis es prometida al rey de Francia, ella se muda a París, como tú lo dijiste, y se lleva a su corte, se lleva a sus costureras, a sus joyeros, a sus envenenadores, eso es importante mencionarlo, y también a su perfumista. Yo siempre digo, esto no lo tengo yo completamente confirmado, pero me gusta mucho decir que en camino a París, muchos de estos italianos no les gustó el clima del norte de Francia, entonces se quedaron en Provenza y entonces se establecieron en la famosa ciudad de Grasse, que es donde todavía tradicionalmente e industrialmente están radicadas muchas casas de producción de materias primas de perfumería.
¡Qué cosa más linda! Ahora, Rodrigo ha trabajado con Kim Kardashian, hizo 3 perfumes para ella.
Sí.
O sea, literal, a ti te habla alguien y te dice, oye, queremos hacer un perfume.
Así es como funciona. Básicamente, ya sea una persona como una celebridad o ya sea una marca de un diseñador de modas o una marca de alguna cosa de lifestyle, nos mandan a compañías como la mía. Yo trabajo para una compañía que básicamente es una compañía global. La casa matriz es en Suiza, es una compañía pública que se llama Givaudan, y nosotros proveemos el olor, solamente el olor de un producto. Y hablo de producto porque también tenemos perfumistas que se dedican a hacer fragancias para shampoo, para detergente, para jabones, para spray de pelo, para labial, para lo que sea. Yo, mi oficio, mi departamento me aboco al desarrollo de fragancias finas de diseñador y de nicho. Es lo que yo hago, esa es mi chamba, vaya. Y es mi oficio. Okay. Entonces, estas compañías, no sé, tanto una Kim Kardashian o no sé, un Marc Jacobs, o no sé, o alguna marca de nicho interesante, o algún músico, contactan a mi compañía a través de ventas, del servicio de ventas, entonces nos dan un brief. Entonces, fulanita, una gran cantante, ¿no? Mira, para no decir nombres, pero bueno, dice, quiero lanzar mi primer perfume, va a ser un lanzamiento en otoño del 2000.
No, vamos a hacerlo de verdad.
Bueno.
Porque yo sí quiero hacer un perfume.
Venga, Marta de baile.
Okay, pues bueno, a ver tú, Marta. Bueno, ahora, tú me contactas, ¿ok?
Sí.
Y me dices, quiero que sea una cosa fácil de entender.
No, yo te voy a decir, tú hazme la pregunta y yo te voy a dar el brief.
Ah, bueno, entonces, a ver.
Vale.
¿Cómo te gustaría que fuera?
Ok, quiero hacer un perfume, Rodrigo.
Sí.
De puros cítricos.
Ajá. Uh-huh.
Limón, naranja, muy importante, bergamota,
sí,
y verbena.
Muy bien.
Quiero un perfume floral, quiero un perfume cítrico, fresco, ligero y que dure.
Sí. Bueno, ahí está tu brief, ya me lo diste todo.
Ya te di el brief.
Yo te preguntaría, ¿se te ocurre de qué color va a ser la caja y el frasco? Para que, o un nombre que te gustaría.
Va a ser blanco.
Uh-huh.
Va a ser blanco el empaque. Va a ser una botella como muy cuadrada.
Uh-huh. Entonces, yo te digo, bueno, pues te veo en un mes y te voy a enseñar, no sé, digamos, 4 ideas. Entonces, uh-huh, yo te enseño 4, vaya, llamémosle bocetos, ¿ok?
Pero agarras tú y te sientas y entonces agarras una esencia de
bergamota. Tengo un laboratorio.
Ajá.
Entonces, en un laboratorio en donde tenemos, en las casas de perfumería, tenemos aproximadamente, digamos, 1,500 materias primas.
No manches.
Las cuales, una parte importante de mi chamba es que me las sé todas, las conozco todas de nombre y de apellido y sé cómo se usan todas. No todas las uso porque, bueno, hay pintores que no les gusta usar el color naranja, o hay pintores que prefieren utilizar colores neutros, hay pintores que evitan en los metálicos, etc.
Cuando dices tengo 1,500 herramientas,
sí,
te refieres a que tienes bergamota, vetiver, sí, pero rosa, pero...
No, canela, sé, clavo... cardamomo, musgo, almizcles, y eso desde el punto de vista de materias primas naturales. También tenemos materias primas muy maravillosas y muy interesantes que son sintéticas, inventadas por el hombre.
Oye,
porque un perfume completamente natural no es un perfume, eso no existe de manera clara.
Claro, entonces tienes unos, pues me imagino unos botes de cristal.
Sí, tengo unas repisas, le llamamos el órgano, sí, y tengo la bergamota pura. La bergamota pura, entonces, para tu concepto, entonces, la voy a mezclar con limón, con tal vez una mandarina, tal vez una toronja, tal vez una naranja, un toque de verbena, tal vez una especia fresca como el cardamomo, que te dé ahí una actividad interesante, muchos toques, muchos acentos, etcétera, porque los perfumes son mezclas complejas. Tenemos, o sea, no te puedo decir cuántos ingredientes hay en cada perfume, pero son recetas complicadas, o más sea, de 30, 40, 50. Sí.
¡Wow!
Hay, o sea, perfumes que tienen muchos más.
Pueden ser 40, 30, 50 ingredientes, sí, diferentes. Y cambia el perfume según la concentración.
Sí, exactamente. Entonces, tú me dijiste dos cosas claves. Lo quieres fresco y cítrico, pero también lo quieres que dure. Lo cual es un poquito al contrario. Los dos son un poco antónimos, sin embargo, se puede hacer. Y se puede hacer de dos maneras. Utilizando algunas materias primas que detengan, que fijen, digamos, tus cítricos, de evaporación lenta, y en este caso, porque además es un approach moderno, subir la concentración. Un agua de colonia, te digo, está muy, muy, muy baja de concentración, al 3-4%. En el caso para el perfume de Marta, sería que estamos utilizando de un cítrico donde lo voy a poner, digamos, para empezar al 15%. Okay. Entonces, hay mucho olor, hay mucha materia ahí.
Claro, ¿cuál es la base del perfume?
Puede ser muchas cosas.
Las gotas.
Ah, en alcohol con agua.
Alcohol, o sea, con agua.
El producto que tú vas y compras en el Palacio de Hierro es básicamente una mezcla de aceites esenciales y la esencia del perfume concentrado, y una cantidad bastante grande de alcohol con un poquito de agua. Eso es lo que es uno de Parfum. Estamos hablando de 10 partes, 15 partes del concentrado y 80 de alcohol y 5 más de agua, por ejemplo. No hay reglas, eso lo tienes que calibrar.
Ya, o sea, entonces, regresando del corte, vamos a hablar la diferencia, cuentavientes, entre un perfume, un eau de parfum, un eau de toilette, un eau de color, con nuestro queridísimo perfumista Rodrigo Flores Ru desde Nueva York. No se vaya.
Si tienes un negocio, un proyecto, una pyme, prepárate. Enchúlame el Changarro 2025 está por llegar.
Inscríbete antes del 22 de octubre
en enchulamelchangarro.com.mx
y en wradio.com.mx.
Espéralo. Con Marta de Baile en W.
Permiso Segov SG, / DGRTC, / 1652, / 2025.
Estamos de regreso en W Radio con nuestro nuevo mejor amigo, Rodrigo Flores Ru. Es perfumista senior y vicepresidente de creación de perfumería fina en Givaudan, Nueva York, que es una de las casas perfumistas más grandes a nivel mundial. O sea, Rodrigo ha hecho perfumes para, o sea, desde Kim Kardashian hasta Dolce & Gabbana, hasta Tom Ford, hasta Hugo Boss. O sea, las marcas más importantes del mundo. Y nos está dando una clase infernal sobre el perfume. Y yo te quería contar una historia. Nunca he hecho un perfume y mira que me muero de ganas de hacerlo. Ya te dije cómo. Pero hace un par de años sacamos una línea de shampoos que son Magnificent Curls para pelo chino, Color Defender para la gente que se pinta el pelo, Rescue and Restore para reparar el pelo y Hair Amplifier para la gente que ama el volumen. Y cuando empecé a decidir a qué iban a oler, específicamente en el Hair Amplifier, que es el shampoo más vendido de la línea, dije, quiero que huela a hombre. Porque las mujeres amamos el olor a hombre y los hombres aman el olor a hombre. Entonces, quiero que sea un olor unisex. Y algo que la gente hasta el día de hoy me sigue diciendo, es que no puedo creer a lo que huele, hombres y mujeres por igual, es el Hair Amplifier. Y te voy a decir qué tiene. Es una esencia que nos costó mucho dinero y que compramos en España. Y es, ¿listo, Rodrigo?
Sí.
Madera de sándalo. Uh-huh. Madera de cedro.
Sí.
Vetiver.
Es pura madera. Porque también yo veo que te vas por ahí porque todos tus cítricos tienen madera por atrás, claro.
Sí. Entonces, la gente se vuelve loca con el olor de Hair Amplifier y esa es la esencia.
Pues está muy bien, voy a comprar una botella. Yo no necesito mucho voluminador porque soy completamente calvo. No,
pero tenemos uno para hombre, que es un body wash para barba, pelo, cuerpo, que también está hecho con esa esencia.
Ah, bueno, pues lo voy a buscar.
Encantado. Oye, ahora explícale a todos qué es un eau de parfum, qué es un eau de cologne, o sea, el de colonia, pero el perfume puro. Dame las variantes.
Mira, eso tiene, como estábamos hablando antes del corte, eso tiene que ver con la cantidad del concentrado de perfume que hay en el producto. Y entonces van de menos a más el agua de colonia, luego el agua de toilette, luego el agua de perfume y luego lo que sería el perfume o el parfum o el extracto. Y básicamente es lo que estábamos diciendo. La colonia y el agua de toilette tienen, no sé, digamos entre 3 y 7% más o menos de digamos 7 gramos por kilo de tu perfume, es el perfume concentrado y lo demás es alcohol y agua. Y así va hacia arriba, el eau de toilette va alrededor del, no sé, 15, el eau de parfum van 18 al 25 y luego los extractos pueden estar súper, súper concentrados, lo que le llaman el parfum, que eso por lo general ya se hace muy poco. Eso fue una cosa más de mediados del siglo XX, en donde había el eau de Miss Dior y había el Miss Dior Parfum, ¿no? Y eran los que tenían los frascos de cristal y los estuches más elaborados y todo eso. Entonces, tiene que ver básicamente con la concentración. En algunos casos, si hay de un perfume de una marca, hay eau de parfum y eau de toilette. En algunos casos es la misma fórmula, solamente concentrada más. En algunos casos hay algunos retoques para el eau de parfum para que huela más, pues más lujoso, más rico, más poderoso, ¿no? Pero es básicamente eso. Ahora, En este momento, la tendencia, si tú vas a lanzar un perfume nuevo, básicamente tu lanzamiento inicial es eau de parfum, es lo que la gente gusta, lo que la gente busca, que algo que sea concentrado, fuerte y todo, pero que no sea así súper fetongo y que no sea, debilón o que se esfume, ¿no? Sí. Y luego también hay todas estas cosas ya más comerciales de perfumes que tienen su perfumo intenso, intense night, todo eso. Es lo que le llamamos los flankers, la clonitis, ¿no?
Claro. Y ahí está la diferencia. Oye, ahora, ahí te va una pregunta de los 60 millones de euros. ¿Hay perfumes anticuados y perfumes modernos?
Sí, pero una vez más, eso está en el color del cristal con que se mira, porque hay perfumes históricos. Estábamos mencionando Chanel número 5. El año pasado cumplió 100 años. Y todavía el perfume, digo, alguna gente lo va a oler y va a decir, huele a viejita. Y otra gente lo va a decir, no, a mí me huele muy vigente y muy relevante, porque es los dos. Yo creo que los perfumes son como, es como decir, es que hay películas anticuadas y películas modernas. Digo, hay perfumes que en su momento, a la hora de su lanzamiento, cambiaron el mundo. Te puedo mencionar Ángel de Thierry Mugler, ahora que Mugler se acaba de morir, creo que es un homenaje a él, ¿no? Pero es un perfume que tú sabes perfectamente bien, otro perfume que se hizo antes o después de Ángel, de Thierry Mugler. Entonces, son como que los parteaguas. Entonces, pueden oler anticuados, sin embargo, siempre huelen relevantes, ¿no? Es que no le podríamos decir a una Venus de Botticelli que es anticuada, ¿no? Es un poco lo mismo. Sí, en el momento en donde, digo, si un diseñador de moda que hace ropa muy moderna, le presento yo, si él me da un brief y le presento yo algo que huele, pues un poquito abuelita, pues él me va a decir, huele anticuado, yo quiero hacer algo más moderno. Pero eso está, ahora sí que está en el ojo del observador, ¿no?
Ok, ahí te va otra pregunta. Dame una pequeña lista, de lo que se usa para un perfume de hombre y lo que se usa para un perfume de mujer.
Digo, esas son convenciones y a mí me gusta romperlas. Por ejemplo, a mí me gustan mucho perfumes florales para hombre. Pero bueno, hay una pequeña transgresión en ese sentido. Pero básicamente, cuando hablas de la huella digital de un perfume masculino, estás hablando de mucha frescura, entonces estás hablando tanto de cítricos como de hierbas como la lavanda, el romero, el tomillo, etcétera. La esencia de geranio es muy importante en muchos perfumes de hombre. Y luego, yo diría una cantidad importante en tu fórmula desempeñada por la madera. El cedro, el sándalo, el vetiver, el pachulí, las notas de musgo, las notas de ámbar seco, etcétera. Eso es más o menos el perfume de hombre, ¿eh? Te lo estoy haciendo súper esquelético aquí. Okay. Y de mujer, hablas más de flores, definitivamente, jazmín, rosa. El jazmín es el rey, la rosa es la reina, así se dice siempre.
Paréntesis. No puedo con la rosa.
Yo creo que algún día vas a encontrar un perfume de rosa, porque la rosa es el perfume de la humanidad.
Hijo.
Entonces. Pero bueno, una rosa puede oler la abuelita también, ¿eh? Digo, también,
a ver, sí. Jazmín, rosa, dale.
Pero de las otras flores importantes en la industria de la perfumería, definitivamente es la flor del naranjo. Y tenemos el nardo, notas como la gardenia, el narciso, la mimosa. Esto se estoy hablando de productos naturales. Entonces, eso es muy importante. Luego, el olor de fruta es muy importante también en muchísimos perfumes de mujer, no porque todos tengan que ser frutal, pero los olores de fruta, aunque hay perfumes frutales, notas frutales muy importantes en notas de perfumes para hombre, la fruta se comunica más un poco con el género femenino. Y luego, aunque los perfumes de mujer siempre definitivamente aceptan mucha madera, estamos hablando ya más de notas más dulces como la vainilla, el heliotropo, las notas polvosas, etcétera. Aunque también esas notas polvosas se pueden utilizar en perfumes de hombre. Depende del tipo de perfume.
A ver si no estoy cometiendo un pecado. Pero las abuelitas, ¿no eran mucho de perfumes polvosos?
Sí, porque era una moda. Te voy a mencionar uno que es conocidísimo y que es uno de los grandes parteaguas de la historia de la perfumería, que es Chalimar de Guerlain. Ese es un perfume, le llamamos ambáreo, pero tiene mucha vainilla, tiene también una cosa que se llama el abatonca, que es una haba que huele un poquito almendrada y a polvo, y notas de talco. Las notas de talco son ese tipo de olores. Entonces, pero es un tipo de perfume muy específico y que sigue siendo vigente y que sigue siendo relevante.
Regresando del corte, vamos a hablar con nuestro queridísimo perfumista Rodrigo Flores Ruth desde Nueva York. No se vaya.
¿Quiénes serán los próximos grandes casos de éxito? Próximamente en Chúlame el Changarro 2025. Tienes hasta el 22 de octubre para inscribirte en enchulamelchangarro.com.mx y en wradio.com.mx. Espéralo. Solo con Marta de Baile en W.
Permiso Segovia diagonal de GRTC diagonal 1652 diagonal 2025.
¿Quiénes serán los próximos grandes casos de éxito? Próximamente en Chúlame el Changarro 2025.
Tienes hasta el 22 de octubre para inscribirte en enchulamelchangarro.com.mx
y en wradio.com.mx. Espéralo. Solo con Marta de Baile en W.
Permiso Segovia diagonal de GRTC diagonal 1652 diagonal 2025.
Estamos de regreso en W Radio con nuestro nuevo mejor amigo, Rodrigo Flores Ruh. Es perfumista senior y vicepresidente de creación de perfumería fina en Givaudan, Nueva York, que es una de las casas perfumistas más grandes a nivel mundial. Ahora, ahí te va otra. ¿Cuáles dirías tú que son los perfumes más vendidos de la historia?
Para bueno, más vendidos de la historia, te puedo decir una serie de perfumes que han sido los bestsellers, ¿no? Pero depende de la época, depende de la década y todo. Pero así, los grandes en la lista siempre, pues obviamente te estoy hablando de Chanel número 5, mencionamos Charlie de Revlon, es un perfume que se sigue vendiendo impresionantemente bien. Angèle Thierry Mugler, Tresor de Lancôme, Dracar Noir, los dos Eternities de Calvin Klein, el de hombre y el de mujer.
¡Claro!
¡Claro! Esos son perfumes muy importantes. De la casa Lauder te puedo mencionar tanto Beautiful como Pleasures. De Chanel también hay, no puedo no dejar de mencionar Coco Mademoiselle, que es el perfume que ahorita en la actualidad es que más se vende. Ya de más para acá, grandes éxitos como la Dievel de Lancôme, son los blockbusters, ¿no? Los perfumes que están en todas las tiendas de departamentos, que están en el duty free, que son éxitos globales. Porque la marca lo permite, porque la distribución de licenciatario lo permite. Y son perfumes de muy buena calidad y que han cambiado, le han dado un vuelco un poco a la industria y a la moda de perfume, ¿no?
Claro. Ahora, la última pregunta. La pregunta de los 64 millones de euros. ¿Cuál es el mejor perfume de la historia? A ver, Rodrigo, si como roncas duermes.
Bueno, esa es la cosa. Ya te mencioné uno que a mí me parece un perfume perfecto, que es Diorísimo, te lo mencioné.
Diorísimo de Christian Dior.
De Christian Dior. Ese es un perfume que se lanzó en 1954. Christian Dior, el diseñador, todavía vivía. Él vivió solamente 10 años. Él abrió en 47 y se murió en 57. Entonces es un perfume que él concibió. Y lo concibió con un perfumista ruso que se llamaba Edmond Runitska, que luego Runitska hizo otros perfumes muy importantes, incluido Eau Sauvage de Dior. No Sauvage, el frasco azul de ahora, sino Eau Sauvage de los 60. Y es un perfume que a mí siempre me ha parecido precioso, porque es un perfume que habla de un solo tema floral, una sola flor. Es una flor que desgraciadamente básicamente no existe en México, que se llama el lirio del valle, Lily of the Valley, o el Nugue en francés. Y es una flor que tiene, una flor muy chiquita, en forma de campanita, pero que tiene un perfume muy, muy poderoso y muy característico. Tiene notas a limonadas, tiene notas de rosa, tiene notas de jazmín, tiene notas frutales, tiene notas verdes. Entonces Runitska exploró todos estos cajoncitos. Imagínate como un mueblecito lleno de cajoncitos en donde él trabajó cada uno de los aspectos para hacer entonces este perfume que a mí me gusta llamarlo columnar. Es como una columna lisa y preciosa. Sin ninguna falla, sin ningún defecto, y además de una potencia y de una firma increíbles. Mencionaba mi querido tío Carlos Pellicer, a él le gusta mucho también ese perfume y siempre decimos, ¡qué bien hecho está!
Oye, y por último, me dio mucha risa que en tu lista de tus perfumes favoritos es justamente el perfume que usa mi esposo Juan, que es el Terre d'Hermès.
Terre d'Hermès. Ese es un perfume que yo le tengo mucho cariño, porque es un perfume que me gusta mucho cómo está construido. El perfumista que lo hizo es precisamente el mismo perfumista que hizo Tu Vigarás, de Jean-Claude Delenn. ¿Sí?
¡No manches!
Entonces, tu perfume favorito y el de Juan es, tienes un perfumista favorito, básicamente.
Es Jean-Claude Delenn. ¡Qué risa! ¿Sí?
Eso no lo había querido decir antes. Ese perfume ya tiene sus años de haberse introducido en el mercado, tiene más de 10 años, pero yo siempre, siempre le encuentro algo, siempre encuentro que un pequeño pasaje, ¿no? Es como cuando abres Cien Años de Soledad, siempre encuentras algo, ¿no? En cualquier página, Gabo siempre pone algo que te sorprende, y este perfume es de ese tipo de perfumes que son como bien, bien parlanchines. La fórmula no es compleja, pero todos los elementos están puestos de tal manera que todos funcionan tan bien, y huele maravilloso en mí, o sea, a mí me gusta mucho ponerme ese perfume, y siento que, bueno, es un perfume que comunicó un tipo de perfumería un poco nueva, un poco minimalista, muy francesa, pero muy universal, porque, bueno, todo el mundo entiende el olor de la tierra, y no es que huela a lodo, pero huele a raíz, huele a madera, huele a arena, huele a ese tipo de olores. Algunas gentes lo tachan un poco de árido, pero era el punto de ver esa, la fuerza de la tierra y la relación del hombre con la tierra, ¿no?
Es divino. Oye, y no nos podemos despedir sin que haga una mención honorífica. Se me olvidó decirte de otro gran perfume.
Dime.
Acqua di Parma.
¡Anda! ¡Claro! Bueno,
Acqua di Parma es un poco lo mismo. Es el agua de Colonia.
Yo estoy sobre lo mismo, ¿verdad?
Sí, está bien. Bueno, digo, ahora sí que, como dicen, de casta le viene al galgo, ¿no? Eres muy coherente. Mira, pero eso es una cosa que a mí me gusta mencionar. Hay gente que dice, yo voy a usar un perfume toda mi vida y soy completamente leal. Eso está muy bien, es una posición, está muy bien. Pero también a mí me gusta mucho que la gente piense de los perfumes como tu guardarropa, ¿no? Hay días que te quieres poner vestido de negro, hay días que te quieres poner color, hay días que te quieres poner una falda cortísima, hay días que te quieres poner una chamarra de cuero. Y es como yo lo veo, eso es un consejo que yo le doy a la gente, es de que exploren, que se diviertan. El perfume es divertido, es interesante, es sexy. Y otra de las preguntas que siempre me hacen, ¿cuánto perfume me debo de poner?
Oye, no, ay, claro, espérate, ¿y sabes cuál? Contesta esas dos. ¿Y dónde te lo pones?
Sí, lo vamos a decir las dos. Número uno, ¿cuánto? Yo soy de la casa de entre más, mejor. Todo el perfume que quieras. Marchita las flores, asfixia a la gente en el elevador, que se bomba radioactiva. A mí me contaron en los 90s, es una cosa que yo siempre platico y causa gracia, que a mí me contaron que Luis Miguel se vaciaba un frasco entero de perfume antes de cada concierto. Y en ese momento los perfumes que él utilizaba era Van Cleef Artés de Hombre, que es un perfume muy fuerte, y luego el primero de Armani, que aunque es cítrico, también es un perfume muy poderoso. Entonces a mí, yo siempre fantaseé con eso, entonces decía, yo quiero ser como Luis Miguel, yo me quiero poner un frasco de perfume entero. Fue una recomendación que yo le hice a mi hermana cuando se casó. Yo acababa de terminar Clinique Happy y le llevé un frasco a México en su boda, y tengo fotos en donde ella básicamente se vació el frasco entero. ¿Y por qué no? Ahora sí que quiero y merezco y lo valgo, ¿no? Y lo otro, ¿dónde? Sí, la tradición esa de los puntos de pulso en donde hay mayor calor en la piel, como detrás de las orejas, aquella abajo de la mandíbula, en los puntos de pulso de los brazos, de las muñecas, etcétera. Esto definitivamente es cierto, porque hay un poquito de calorcito que ayuda el perfume a evaporarse. Es el famoso chiste de aquí me lo pongo por si me besa, por si se abraza, y aquí por si se pasa, ¿no? Y entonces eso es definitivamente algo que, si yo doy una recomendación ulterior, es en las corvas, en la parte detrás de las rodillas. Ese también es un punto de pulso. Por lo general, las piernas de las chicas están descubiertas, entonces hay mayor difusión de los perfumes, y el gestual de perfumarte las piernas, pues es muy sexy, es muy bonito.
Claro. Es que sabes que hace muy bien mi marido, que yo no lo hago. Él se echa el Ter de Hermes encuerado.
Sí. Entonces ahí está.
Se lo echa ya vestido, se lo echa encuerado. O sea, antes, o sea, ya con el calzón puesto. Ahí se echa y se echa sin parar. Y claro, huele divino todo el día.
Todo el día. Además es un perfume muy duradero y que tiene muy buen desempeño, ¿no? Entonces es de muy buena calidad. Y entonces son las recomendaciones que yo hago. Otro que me enseñó una colega mía que me parece pues muy padre. Poner un poco de perfume en tu cepillo y luego cepillarte. Esa es una recomendación, es un buen tip. No te echa a perder el pelo porque no te estás poniendo alcohol directamente. Ahí hay evaporación y es un gestual también muy agradable.
Gran idea. Y saben que, chica, creo que viésemos ponernos el perfume en el cuerpo después de el infierno de ponerte la crema en el cuerpo. Yo creo que ahí nos ponemos el perfume y ya luego nos vestimos. Va a durar más. Oye, qué alegría conocerte, Rodrigo. Qué orgullo que seas uno de los perfumistas más importantes del mundo y que seas mexicano. Y qué increíble la clase de perfumes que nos acabas de dar. Te mando un gran beso.
Igualmente, Marta, muchas gracias. Gracias a todo el equipo. Estoy encantado de alzar la voz a la mitad del foro el día de hoy. Muchas gracias.
En Instagram es Rodrigo Flores Ru, que es R-O-U-X. Igualmente en Facebook. Un abrazo, Rodrigo. Felicidades.
Diego, gracias, Marta.
Bye, bye.
Diego, bye.
Negocios reales. Historias reales.
Muy pronto, en Yulamechangarro 2025. Tienes hasta el 22 de octubre para inscribirte en yulamechangarro.com.mx
y en wradio.com.mx. Espéralo, lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W.
Permiso Segovia CG / DGRTC / 1652 / 2025.
Escuchar es Carmina Burana. Todos los que crecieron en los 80s la ubicamos muy bien, no porque hayamos ido
a la sala Nezahualcóyotl
de la música clásica, sino porque con esto abrían en varios santos el show de luz y sonidos, Gerardo Kleinburg.
Y el hielo seco, a las 12
de la noche, hijo.
Abrían con esto.
Oigan, Gerardo Kleinburg, ya lo conoce muy bien, es un extraordinario divulgador, promotor musical. Durante 10 años fue director artístico de la Compañía Nacional de Ópera. Es nuestro maestro de música clásica y de ópera. Y dijo, un día voy a explicarles Carmina Burana. Uh-huh. Perdón, lo asocio con El Exorcista. Con la profecía.
Sí, es que hay un pedazo de Demian.
Esta pieza musical.
Pero te gusta.
Pero me gusta.
Sí. Pero ¿por qué te gusta?
Me gusta, pero me asusta.
¿Por qué les gusta? O sea,
porque
es
so dramatic. Es drama. Es
Es como pisar el infierno, pero hacerte para atrás. De
pronto. Vamos a ejercer.
Es clímax. ¿No?
¿Qué crees que está diciendo? ¿Qué dice la letra, según tú?
A ver, según yo.
Imagínate qué dice la letra.
Ok, pónmela. Súbele dónde está.
Venga.
Dice... Te va a llevar el diablo.
Bien, ahí vas bien.
Cuidado con el diablo. Ajá. Hazte para atrás. Uh-huh. Te van a quemar vivo esas flamas. Tus pecados te hundirán. Tienes que vivir en paz.
Claro.
Ahora, no la jodas.
Okay, ahí te va. Ahí te va la explicación. No la habíamos pensado así, no la tenemos en el guión así.
No.
¿Han ido a una feria?
Sí.
Se han subido a una kermés que se llama La Rueda de la Fortuna.
Sí, claro.
¿De dónde viene el nombre de la Rueda de la Fortuna? ¿Por qué se llama la Rueda de la Fortuna ese juego?
Porque a veces estamos arriba y
arriba y a veces estás abajo. ¿Por qué la quitaste?
Cielo y el infierno.
Ya estás.
No oigo.
De eso se trata lo que acabamos de oír. Este fragmento se llama Fortuna Imperatrix Mundi. El destino reina el mundo. No Dios, no tu virtud, no que no hayas pecado. Haz lo que quieras, mi reina. Es el destino.
Así de.
A veces arriba, a ver qué pasa.
Hoy estás arriba, mañana en un hoyo negro. ¿Así?
Exacto.
Pobre de Carlos, estaría un poco sacado de onda.
Ok, ¿quién es el autor?
El autor se llamó Carl Orff, nació a finales del siglo XIX y murió... 1892 y murió en 1980 y tantos, casi a los 90 años. Ajá. Y hay un tema también delicado.
Carl Orff.
Esta obra está escrita en 1936-37 en Alemania. ¿A qué le suena?
Ah, ok, estamos en 1900. Yo estoy pensando esta que esto es 1700-800.
¿No? Ahí tenemos una relación complicada.
Ay, aquí es donde la marrana tuerce el rabo.
¿Saben quién fue uno de los primeros fans de esta obra? Mr. Adolfito y Goebbels.
Wow.
A ellos les gustaba mucho y se prendían mucho con esta obra.
O sea, Hitler se prendía con la Eva Braun con esta rola.
No sé si se prendía con la Eva Braun con esta rola, se prendía.
Pero a ver, espérame una cosa, ok. ¿Cuánto dura Carmina Burana?
50
Carmina Burana
minutos.
Es... Ah, no, ¿cómo? ¿De qué me hablas?
50 minutos. Este es el arranque de un ciclo de 24 canciones basadas en 24 poemas, que ahora hablaremos dónde se encontraron y todo esto. Poemas de la Edad Media. Y este señor, Carl Orff, compositor, en 1936-37 dijo, se encontraron... los manuscritos enteros en una abadía. Ajá. En una abadía que se llamaba, la abadía en una ciudad que se llama Boyern, cerca de Múnich.
Ajá.
Y Boyern en latín se diría Bura. Burana es de Boyern. Y Carmina no es una señora. No es Carmina Burana.
O sea, no
Carmina
es
poemas, cantos. Son los cantos de Boyern. Ajá. Carmina Burana.
A ver, espérame. ¿Cómo se escribe Boyern?
Boyern, B-E-U-E-R-N. Beuern, Boyern.
Boyern.
En latín se diría Bura. En ese monasterio se encontraron unos. Ya tenemos imágenes, vamos a empezar a tuitear imágenes.
Sí.
Se encontraron un chorro de poemas medievales en un monasterio. ¿Ustedes qué se imaginan que dicen? Escritas por. Clérigos, sacerdotes, exsacerdotes.
Pues entre profecías y
¿tú
cosas
qué te
así?
Imaginas que diría no, esa poesía?
Pues ha de haber hablado de el bien y el mal, del purgatorio, del cielo, de Satanás, de Lucifer.
Cero menos uno.
De amor, de pasión.
Esos cuates se llamaban o les decían los goliardos, que a mí ya me gustó para ti y para Rebeca el apodo.
Somos goliardas.
Las goliardas. Eran unos tipos licenciosos.
Promo de las goliardas.
Disipados, ciertamente inmorales, que abogaban por los pecados y exaltaban la carnalidad y la sexualidad y el alcohol.
Claro.
Vive el hedonismo.
¿Te hace sentido que en un monasterio...
No.
¿Verdad que está raro de entrada?
De entrada, claro.
Muy raro. Esto también nos dice algo de la Edad Media. Nosotros tenemos la idea de la Edad Media, que son 1000 años de oscurantismo. Por supuesto, la iglesia ejercía eso, pero abajo deben haber estado un poquito inquietos, ¿no? 1000 años de oscurantismo, y estos cuates estaban muy inquietos.
¿Pero eran como sus diarios, estos?
No,
estos
eran una serie de poemas donde alababan estos vicios como virtudes, hablaban de la sexualidad como algo que había que ejercer, que había casi que coleccionar vírgenes.
O sea, ellos en Calígula.
Que coleccionar vírgenes y no precisamente las de los nichos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y por otro lado, alaban muchísimo a la naturaleza, pero de una manera como si le estuvieran deificando, es decir, pagana, hablando de la naturaleza como aquello que impera sobre todas las cosas, pero no hablan de no peques, no hablan de sigue el camino de Dios, no hablan de eso.
No dicen a Dios rogando y con el mazo dando.
No precisamente.
¿Por qué no puede oír uno esta
pieza,
cantata escénica?
¿Por qué no puede uno oírla?
Sin que se te paren los pelos del cuello.
Es entre emoción y miedo.
Ojo,
sí, es entre emoción y miedo.
Estamos hablando de uno de los fragmentos musicales más conocidos de toda la llamada música clásica. Eso es un dato. Yo creo que la novena sinfonía de Beethoven, la parte final, el inicio de la quinta sinfonía, también de Beethoven, y esto. ¿Por qué? Si me preguntas por qué, no tengo idea. Y además, ojo, no está sola esta obra. Hay otro secreto. Tiene dos hermanas, Carmina Burana. Una se llama Catuli Carmina y el otro se llama Il Triunfo d'Afrodita. Fue tal el éxito de esta obra que Carlos dijo, aquí me sigo, y escribió otra serie de poemas musicalizó otra serie de poemas,
claro.
Los poemas de Catuli Carmina, y el triunfo de Afrodita.
Pero aparte, algo que me parece interesante. Normalmente estamos acostumbrados a que la ópera y la música clásica sea del siglo XVIII, XVII, XVI. No de 1930 y, ¿qué dijiste?
Siete.
De 37. O sea, eso teóricamente es antier. O sea, este hombre, Carl Orff, podría
ser el siglo
XX. Hermano de Gershwin.
Por supuesto, murió en los 80. Murió en los años 80.
O sea, murió antier.
Y es un compositor importantísimo. Era un hombre rarísimo, muy extraño.
Les acabamos de postear fotos. De Carl Orff. ¿Y de qué más? Y de la portada de los poemas.
Del códex. Todos los códices, no los códices, todos los poemas esos en los manuscritos de papiro original, no sé si papiro, pero de papel antiquísimo, medieval, se empastaron, se encuadernaron en un códex divino que está exhibido ahora en un museo. Entonces, este señor Carl Orff era muy raro, era superdotado. Desde los 8 o 9 años ya podía escribir óperas, hacía marionetas, escribía música, tocaba varios instrumentos y en su casa a los 10, 11 años ya hacía óperas para su familia. Imagínense de lo que estamos hablando. Uh-huh. Este hombre se convierte en un músico súper serio, pero que no se puede asociar con ningún estilo. En todo caso, se le llama primitivista.
Uh-huh.
Es decir, él lo que hace es regresar a la Edad Media, al Renacimiento, y tomar esos modelos sin desarrollarlos, sin elaborarlos como las vanguardias del siglo XX. Entonces, se vuelve modernísimo por antiguo. Hay una frase de Verdi que les va a encantar. Regresa a lo antiguo y serás moderno.
Wow,
claro. Oye, ahora dime otra cosa. Las voces de esta parte que
los coros,
es
la parte de la
más
intro
famosa de Carmina Burana, es la parte de la Fortuna Imperatrix, ¿no?
Uh-huh.
¿De la fortuna de la imperatriz o de la fortuna imperante?
La fortuna manda, la fortuna impera sobre
el mundo. Ah, ok, la fortuna impera.
No
a ver,
te
escuchen.
Sirve, según ellos, de nada tu comportamiento, tu religión.
Esa pura suerte.
El Jesucristo, el catolicismo, no te sirve.
Ok.
¿Por qué no lees primero, Marta, y luego le subes? Lee lo que dice la letra.
No, no, es que quiero que regreses un pedazo, Rulo.
Uh-huh.
Estas voces.
Dos coros juntos.
A ver, explica.
Son dos coros. Escribe esta ópera para una cosa que se llama coro doble, donde hay un coro grande dividido en dos partes, como si fueran dos coros que interactúan, y además hay coro de niños. Además hay coro de niños. Es decir, es una obra gigante con una orquestación gigantesca.
O sea, pero ¿cuánta gente era cantando esta parte?
Por lo menos debes de tener 60, 70 personas.
A ver,
bajita la mano, ¿eh?
Escuchen.
Eso es...
eso, se me vuelve a parar el
sí,
cuero.
Sí, pero tenemos que oír otros fragmentos.
Tenemos que oír otros fragmentos,
no,
exacto. Fragmentos
porque no se detiene aquí.
Ok, nada más puedo decir lo que dice aquí.
Ajá.
Sí, diga usted. La letra de lo que acabamos de oír.
Ajá, ajá. Pero pónmela desde el principio. Dice, oh fortuna, como la luna, variable de estado, siempre creces o decreces. Vida detestable ahora oprime, después alivia, como un juego. A la pobreza y al poder, derrites como al hielo. Suerte monstruosa y vacía, tu rueda gira, perverso. La salud es vana, siempre se difumina, sombrío y velado. También a mí me mortificas. Ahora en el juego llevo mi espalda desnuda por tu villanía.
¡Wow! ¡Wow!
Ahora, ¿de dónde saca estas melodías? Obviamente no estaban escritas como canciones, eran poemas, pero se cantaban muchos de ellos. Pero todavía no existían las notas musicales en ese momento. No había do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pero estos cuates, en estos manuscritos que encontraron, hallaron unas cosas que se llaman pneumas. Neumas, que son unos como simbolitos que eran como unas pre-notas musicales, como para decirles.
Indicaciones,
más
indicaciones.
Hints, pistas.
Sí, sí, sí.
Por ahí va más o menos la melodía. Entonces, Carl Orff toma estos neumas, tiene una idea de cómo medio podía haber sonado algunas de esas canciones y a partir de ahí, de esos poemas, y a partir de ahí construye esto. Pero insisto, su idea era que fuera un performance. Un performance, insisto, porque muchas veces, Marta, solo nos quedamos aquí en hablar de las obras.
Pero a ver, una pregunta. Estas voces, regreso a las voces, pues eran unos coros alemanes de los 30s.
Claro. Imagínate en aquel tiempo cuando en el nazismo se exaltaba tanto esta música, el tamaño de los coros que harían, ¿verdad? Esto no es culpa de Carl Orff. Ojo, sí. Tampoco vamos a decir, esto no tiene nada que ver. De la misma manera que Carl Orff no estaba ni involucrado ni no involucrado con que si eran morales o inmorales. Esto está en ese contexto de la Edad Media, en donde alternaban la enorme religiosidad con este tipo de prácticas. Es decir, tampoco se crea que solamente es una secta dedicada a la inmoralidad. Para nada. Es un contrapeso al enorme alud que significaba la religiosidad.
Ok, perdón. Está cantada en latín.
Esa es otra buena pregunta. La mitad, tres cuartas partes está en latín, hay otra parte en alemán antiguo, otra parte en francés antiguo y otra en una mezcla, en un slang de latín y francés o alemán antiguo que se llamaba macarrón. En lengua macarrónica.
Mira, ¿y esa mira. Cuál es?
Macarrónica es un slang entre el latín y el francés o el alemán antiguos.
Mira, a ver, esta es otra parte de Carmina Burana.
Venga. Sin taberna, ¿verdad?
No, no. Pero saben qué joya.
Nadie explica mejor que Gerardo y tienes algo que yo admiro mucho en la gente que tiene esa habilidad. You are an amazing storyteller.
Gracias.
Es un gran contador de historias.
Gracias.
Y si ustedes quieren contactar a Gerardo Kleinburg, en Twitter es gkleinburg con K. Igualmente en Facebook, que es donde postea todos sus cursos, es Hablemos de Ópera. En YouTube es Gerardo Kleinburg, y ahí van a encontrar toda la información. Bueno, con esto nos vamos, cuentavientes, pero estamos de regreso el lunes en punto de las 10 de la mañana. Hay mucho más que aprender, escuchar el resto de la tarde en W Radio. No se vayan y, mientras tanto, que tengan un extraordinario fin de semana.
Negocios reales, historias reales.
Muy pronto, en Yulamechangarro 2025. Tienes hasta el 22 de octubre para inscribirte en el yulamechangarro.com.mx
y en wradio.com.mx. Espéralo, lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W.
Permiso Segov SG / DGRTC / 1652 / 2025.